Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
16 minutos de la mañana. Ya saben que hasta ahora está Antonio López ya preparado para contarles el tiempo. Hombre, sobre todo el tipo que va a hacer, porque el que hace ahora ya, aquí Nacho Cerezo, está diciendo ahora soleado, tal. Ah, claro.
Claro, pero había
esto
que
es una tregua.
Pero había que avanzarlo ayer, ¿eh? Que nadie se lo creía, claro, que hoy íbamos a tener.
Esto es una tregua que tú ya habías advertido, pero ¿cuánto va a durar, Antonio?
Pues nada, el día de hoy.
Aprovecha, ¿no?
Aprovecha. Al noveno día descansaron las lluvias, ¿eh? Porque llevamos 9 días seguidos, 8 días en honor a la verdad. Y al noveno, pues ha llegado esta cuña anticiclónica. Es una tregua, es una transición entre un frente y otro. El otro irá entrando ya durante la tarde-noche de hoy, por tanto, irá aportando nubes. Así que la mañana y las horas centrales del día, en principio, se presentan soleadas, pero a partir de la tarde ya veremos cómo los cielos de nuevo se van cubriendo. Como hemos tenido una noche de cielos prácticamente rasos, salvo en zonas de sierra, las temperaturas han bajado. Hoy habrán notado más frío al amanecer. En Cercedilla hemos amanecido con 0 grados, 2 positivos en Aranjuez, 3 en Madrid capital y en el puerto de Navacerrada hasta 6 bajo cero y además con niebla. Pues bien, las nubes se van marchando también de zonas de sierra y hoy el mercurio subirá cerca de los 12 o 13 grados. Disfruten de esta jornada soleada porque a partir de mañana, ya entrada esta próxima madrugada, vuelven las lluvias y además lluvias que van a ser generosas durante el fin de semana porque vamos a tener sucesivas borrascas con frentes asociados que irán entrando como en las últimas jornadas directamente hacia el interior peninsular. Por tanto, mañana paraguas. Precipitaciones de nieve en forma sólida por encima de los 1.200 metros y eso sí, las máximas se van a mantener en valores más suaves que en días pasados. Vamos a estar en la horquilla en el entorno de los 12-13 grados mañana. El viernes subirán hasta los 15 porque llegará aire más cálido, viento de componente sur, pero la lluvia vuelve a estar presente, además lluvia que caerá con intensidad sobre todo en las comarcas más occidentales y en zonas de sierra. Y cara al fin de semana, ya les avanzo que llega una profunda borrasca con frentes que van a ir pasando a lo largo del fin de semana y que van a descargar intensamente, especialmente la jornada del sábado. Esto no va a alterar mucho las temperaturas, perderemos algún grado, pero como el viento va a seguir siendo cálido de componente sur, el ambiente suave, esos típicos días de lluvia de casi primavera, en los que no hace frío, pero la precipitación está garantizada para las próximas jornadas, así que a partir de mañana vuelven los frentes, vuelve la lluvia y poco a poco irán subiendo las temperaturas nocturnas y también las diurnas. Es el balance positivo en cuanto a las temperaturas, en cuanto a la lluvia también es conveniente que siga lloviendo.
Tú avísame cuando vayan a parar para lavar el coche.
No te va a hacer falta. Con toda la lluvia que va a caer, ¿sí?, en estos próximos días, yo
bueno,
creo
pues
que
para
va
atender,
a bastante
para
bien.
Atender, que yo
para atender
dentro
va a estar más complicado. y sobre todo aquellos que tengan pensado ponerlo esta noche, que no lo creo, no lo hagan, porque esta noche ya entra de nuevo la lluvia.
Vale, pues nada, esperamos. Seguimos tendiendo dentro. Parece, es que tenemos todas las casas que parecen tenderetes.
A sacar el paraguas y con este sol ya verás cómo veremos setas en las aceras.
Venga, Antonio,
hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta luego.
I've been there too. I know everybody goes to the same.
Pues 10 y 11 minutos de la mañana, que ayer, bueno, es que lo que vas a contar así de titular, yo creo que hasta yo, lo sabe todo el mundo.
Comienza, por favor, buenos días, Begoña. Tiempo del deporte, aquí en Buenos Días, oye, Madrid, con decís, Begoña Tormo.
¿Por qué decís PSG o PSG?
Yo digo PSG.
Mejor, yo también,
pero
me gusta
bueno,
más.
Cada uno.
Pues si no.
Hace tiempo que en estos asuntos idiomáticos soy poco beligerante, sinceramente. Porque si nos ponemos a examinar lo que decimos todos, siempre habrá cosas que estén mal dichas.
Y la D de
y no hablo de castellano, ¿eh?
Apellidos africanos no se pronuncia tampoco.
Bueno, y es Paris Saint-Germain. Tú oyes a un francés y es Paris Saint-Germain. Y aquí decimos Saint-Germain hasta en el desayuno, pero... Bueno, vamos a lo que vamos.
Venga, a lo que vamos, que gano el Madrid, vaya.
Me están liando. Aquí la gente, ¿tú crees que está preocupada hoy del PSG o el PSG? Está preocupada de nada, porque el Madrid ayer dio un golpe encima de la mesa... Porque lleva dos ligas de campeones consecutivas y porque va camino de la tercera. Y porque está claro que este equipo, cuando entra con intensidad, cuando juega con agresividad, cuando juega al 100% de sus posibilidades, incluso con bajas muy importantes, porque se habla de la baja de Neymar en el Paris Saint-Germain, que era muy importante, pero ¿y qué me dices de la baja de Luka Modric, que es un futbolista absolutamente indispensable en el esquema de Zidane, el propio Toni Kroos? En definitiva, que con esas bajas y todo, pues el Real Madrid, con un partidazo de Lucas Vázquez, un canterano que ayer se doctoró sin duda ninguna en Europa, pues doblegó al equipo francés, fue superior a lo largo de los 90 minutos y se llevó la victoria por 1-2 y está ya en los cuartos de final de la competición. Fíjate si están crecidos hoy los madridistas, que hay algunos que para cuartos quieren en la primera parte al Barcelona y en la segunda parte al Manchester City. Están tan crecidos que lo ven todo posible a día de hoy. Luego, después del sorteo, ya veremos qué es lo que le toca en suerte. Así estaba el vestuario del Real Madrid, nada más ingresar los jugadores en él. El primero que van a escuchar es Cristiano Ronaldo. Son las palmadas, los abrazos... El que entraba era Carvajal, ese vamos. Felicitaciones entre todos. La escena es muy interesante. Sergio Ramos, el capitán, abraza a todos los jugadores y Zidane también lo hace posteriormente, felicitando uno a uno a todos ellos. Especialmente intenso el abrazo con Marcelo y con Casemiro por parte del entrenador del Real Madrid. Zidane hablaba de partido perfecto.
Bueno, yo creo que nos ha salido bien, yo creo que hicimos un muy buen partido, serio desde el principio, jugando arriba, presionar al rival. Yo creo que bueno, nos ha salido un partido perfecto. No es un campo fácil para hacer un buen partido de fútbol y lo hicimos. Yo creo que merecimos nuestra eliminatoria y bueno, puedo estar solo contento.
Una vez más, Cristiano fue imponente, fue decisivo, marcó el primer tanto del partido en el minuto 6 de la segunda parte, un gran robo de balón de Marco Asensio en el medio campo a Dani Alves, un excelente pase al espacio para Lucas Vázquez, gran centro del gallego y remate picado del portugués que lleva 12 goles en esta Liga de Campeones y que está en un momento realmente pletórico. Ha habido momentos flojos durante la temporada de Cristiano, pero ahora mismo está realmente fuerte. Era el 0-1, el Real Madrid siguió controlando con solvencia el partido, se relajó un poquito en alguna fase del encuentro y llegó el empate a uno, obra de Cavani, aunque en una jugada de muchos rebotes, pero volvió a tomar el timón y Casemiro, en otra jugada bastante fortuita, acabó marcando el 1-2. Lucas Vázquez envió una pelota al palo y en definitiva el Madrid fue enormemente superior al Paris Saint-Germain. Por cierto, Bale fue suplente y fue una de las grandes novedades en la formación. Se preveía que Zidane iba a tirar por el 4-4-2 y efectivamente así fue. Al final del partido hablaba de Lucas, de Asensio, del gran momento de los dos y del rol de Gareth Bale ahora mismo en el equipo.
Al final, poniendo a Lucas y a Marco, yo creo que hoy era importante tener dos líneas de cuatro. Lucas está en un momento, muy buen momento, Marco también. Yo tengo un respeto a todos los jugadores y a Gareth igual. No está jugando, no ha jugado, es verdad, al inicio en la ida, al inicio esta noche, pero no tiene nada que ver. Yo tengo que hacer de equipo y es un jugador muy importante, muy desequilibrante y lo va a ser hasta el final. La clave es solamente eso. Creemos en lo que hacemos.
Creemos en lo que hacemos. Clave la frase de Zidane al final del partido. Los madridistas, que ya tienen 12 Copas de Europa, piensan en la 13ª y en estar este año una vez más en la final. Sergio Ramos, preguntado al respecto.
Actualmente somos los campeones de esta competición, nos toca defenderla y para nosotros es un orgullo. Nadie lo había hecho dos veces consecutivas, el Madrid lo hizo y por qué no una tercera, ¿no? Pero como te he dicho, paso a paso y a esperar, ¿no? El sorteo, a ver qué equipo nos toca.
A ver qué equipo le toca al Real Madrid. El sorteo será el próximo viernes. Unai Emery, el entrenador vasco del Paris Saint-Germain, muy tocado. Es probable que gane la Liga, es probable que gane la Copa, pero ni eso seguramente le va a servir para continuar la próxima temporada. El año pasado ya cayó eliminado frente al Barcelona después de llevar un 4-0 del partido de la ida, perdiendo 6-1 en el Camp Nou. Este año otra vez ha vuelto a caer frente a un gran equipo como es el Real Madrid. Está claro que cuando Al Khelaifi se gasta 400 millones en dos futbolistas, como es el caso de Neymar y Mbappé, cuando llegan citas como esta, se espera que el equipo rinda, al menos que rinda al otro nivel de como lo hizo en el día de ayer, bien es verdad que minimizado por el gran partido realizado por el equipo blanco. Decepcionado por la eliminación, Unai Emery.
Caer eliminado contra el Real Madrid no es una decepción. Caer eliminado en octavos, sí. Fuimos primeros de grupos intentando pues evitar cruces tan violentos. Y contra, en este caso, contra el actual campeón.
Contra el actual campeón, eliminado por tanto el equipo blanco. En el capítulo más decepcionante del partido, parece mentira que en 2018, después de todo lo que ha pasado en este continente en los últimos años y de lo mucho que se ha luchado contra la violencia, ayer los ultras tuvieron un protagonismo tan destacado en las gradas y el partido estuviera repleto de bengalas y de humo al comienzo de la primera y la segunda parte. La UEFA va a sancionar económicamente al Paris Saint-Germain. ¿Y qué? Si el dinero lo tienen por castigo. Eso no sirve absolutamente para nada. Peligroso el movimiento de Al Khelaifi, su junta directiva, si es que la hay, por el acercamiento a los ultras en los últimos días previos al partido. Hablaremos de todo esto en el partido de la una. Asunto central, por supuesto, la gran clasificación del Real Madrid. Hablaremos también del Atlético, que mañana juega frente al Lokomotiv de Moscú en el Metropolitano a partir de las 7 de la tarde. Serán asuntos centrales, pero habrá otros que trataremos, obviamente, a partir de la 1:03. Mbappé. Adiós.
Hasta luego. Hasta gracias, luego. José María.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahora 19 minutos son los que pasan de las 10 de la mañana y vamos a retomar el tema del que hemos hecho desayuno hoy, el tema de los perros peligrosos. Recuerden, un hombre atacado por varios perros. No hemos hablado de razas, hemos hablado con dos expertos, con dos veterinarios, que nos decían que tanto no era tanto la raza, que bueno, pues había algunas características, como la educación que se hubiera llevado a cabo, sobre todo en la etapa de cachorro. Y nosotros, Carmen Martín Tejeda, les preguntábamos hoy a nuestros oyentes, que siempre nos dan pistas interesantes, qué piensan ellos, ¿no?, de este tema de los perros, de cómo se tienen que tener los perros, una tenencia responsable.
Efectivamente, y mira, pues prácticamente todos coinciden, o sea, la idea general es que el problema es del humano, uh-huh, no del perro, y de cómo se eduque, efectivamente. José Ramón nos decía, dice, los perros no hacen nada, solo quieren jugar. Dice, es la frase favorita de los dueños de los perros, pero ninguno se sabe los horarios a los que pueden ir sueltos dentro de los parques y siempre bajo el control de sus dueños. Lo que hace falta es educar a los perros. No, perdón, lo que hace falta, dice José Ramón, es educar a los dueños. Y más multas si incumplen la norma. Y no solamente a los peligrosos, a todos. Dice, bueno, ya otro día hablaremos, dice, de los excrementos.
Ya hemos comentado también así un poco de pasada, sí, porque es verdad. O sea, tú tienes un perro con todas las consecuencias.
Efectivamente.
Para ocuparte de él desde el principio hasta el final. Le das de comer y evitas que sea una molestia para todo el resto de gente.
Y es verdad que hay muchos dueños que van con las bolsitas y que recogen, pero todavía hay algunos que no. Bueno, María dice que los perros llamados peligrosos en realidad no lo son. El animal por sí solo, dice María, no es peligroso. Todo depende de cómo lo tenga educado el dueño. Pero si el perro está bien educado, no veo por qué tiene que ir por ahí el pobre con correo y bozal. Leo dice que los perros son mucho más nobles que los humanos. El problema es que mucha gente los tiene no como animales, sino como armas para defender la casa que se han comprado. Y los llevan a centros de entrenamiento que se dedican a entrenarlos para ser agresivos. Esto debería estar prohibido. Un animal no se merece ese trato. Para Óscar, el responsable de un perro es también el dueño. Es el dueño. Y su primera obligación es tener educado al perro y no educarle para ser violentos. El problema es que muchos se compran los perros por moda o se los regalan por reyes a los niños y luego se desentienden de ellos. Elena es muy breve y muy contundente. Dice, los que deberían llevar bozal son algunos humanos. Ya está. José Luis dice que él no tiene perros, pero tiene vecinos con perros, de esos grandes. Dice, y no tengo con ellos el más mínimo problema. Los tienen educados. A mí vienen a saludarme porque me conocen los perros. Pero a mi mujer, que le dan miedo, por ejemplo, a ella la respetan y no se acercan a ella. Que esto es cierto, el animal, si tú no le sigues, tampoco te hace caso. O sea, detectan perfectamente quién juega con ellos y quién no. Margarita dice que para empezar, el que quiera un perro debería pensar primero, en primer lugar, en adoptarlo. Porque hay muchos perros rescatados de situaciones horribles, como los de los cazadores, que necesitan perros que necesitan un hogar y gente que les cuide y les dé cariño. Luis dice que con un perro pasa igual que con un niño. Si los educas para ser agresivos, lo serán. Si los educas bien, no tendrás problemas. Juan Luis dice que se plantea una pregunta. Y cuando no es tan bien educado un perro y ocurren cosas como la de este señor al que han atacado, ¿no se le puede quitar la custodia al dueño? ¿Se le poner una buena multa y prohibirle tener más animales? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Qué pasa después? Ernesto dice, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado en la tertulia. Deberían dar un certificado a los dueños antes de permitirles tener perro. Si para conducir tienes que hacer un examen y demostrar que sabes hacerlo, debería ser igual para tener un animal en casa. Por último, Álvaro dice que esos capítulos de las mordidas de perros sueltos es un hecho al que se debería poner soluciones. La responsabilidad debe caer siempre ante el amo, que debe tener una absoluta vigilancia entre las razas potencialmente peligrosas. Saber adiestrarlo y, sobre todo, si una persona cumple los requisitos de tener una raza de estas, pues dice él, se plantea si se debe endurecer la normativa para evitar episodios como estos. Bueno, pues esto es lo que opinan nuestros oyentes.
Pues todo bastante sensato.
Bastante sensato.
Verdad, sí, sí, pero es que el problema es que luego... En fin, que ya hemos hecho la tertulia esta mañana, no la vamos a repetir,
no vamos a,
pero me parece
continuar,
muy interesante.
Ya está todo dicho, el tema
de algunos de los comentarios que hacen nuestros oyentes, que como siempre dan el clavo. Carmen, mañana... Uy, te iba a decir mañana, pero son las 10:23, si en un ratito te tengo
que
por
yo,
aquí
bueno,
otra
que
vez.
Queda todavía mucho programa.
Venga, pues encantada. Hasta en un rato.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, a partir de las 6 de la tarde, partido de ida de los octavos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Ya está aquí Enrique García, que es eso, nos va a dar algún consejo. Y también le preguntamos, porque nosotros de repente nos entramos de cosas y digo, ¿y esto aquí? ¿Con quién lo hablo? ¿Con quién lo hablo? Pues con Enrique García, porque hace muy poquito, coincidiendo con esto del Día de la Mujer Trabajadora, ya saben, mañana, una fecha importante para todas las mujeres, para denunciar la desigualdad entre géneros, fundamentalmente la brecha salarial, en el reparto de responsabilidades domésticas, hay que ponerlo de manifiesto. Pero luego nos llaman la atención cosas curiosas, como por ejemplo, que el IVA, que se repercute en algo que son absolutamente necesario, como son las compresas o los tampones, que pues es eso, son un objeto de primera necesidad, sea el mismo que el que se paga cuando compras caviar, Enrique García. Esto dicho así, tendrá una explicación, pero a mí me llama muchísimo la atención.
Pues en materia fiscal hay veces que las explicaciones no son tan claras. Hay cierto deje también. Se hace categoría de producto. Hay que recordar que hay un IVA súper reducido del 4%. Para eso viene de primera necesidad. Un IVA del 10%.
Pero que es el pan, los huevos...
Poco más. Solo básico. Muy básico, muy básico. Hay un IVA de alimento del 10% y el resto tiene un tipo general del 21%. Hace tiempo que desapareció aquella figura del impuesto de lujo, ¿no?
Ah, ya no existe.
Ya no existe, ¿no? Con la cosa europea, pues ya nos hemos puesto, tenemos un impuesto al consumo, que es el IVA, que hay que recordar que tiene distintos tipos en función del Estado miembro. Pero la cuestión es, un producto tan de absoluta y primera necesidad para las mujeres, como son los productos de higiene íntima, compresas y tampones, donde se habla muchas veces de cálculos, ¿no? Se utiliza un tiempo medio de 35 años de utilización. Uh-huh. Pues esto tiene un coste evidente que, en la medida que es de primera necesidad, pues sería lógico reducir esa tributación. Esto no es que sea algo inexistente, no, esto ya existe en Canadá desde hace tiempo y en Canarias desde el 1 de enero de 2018. Es decir, allí se ha reducido o eliminado el impuesto canario, que es diferente al IVA, y ya las mujeres canarias pues no tienen que pagar ese sobreprecio. ¿Debería ser esto así? Pues hombre, nosotros entendemos que sí, que habría que hacer una rebaja sobre productos de primerísima necesidad que afectan a la mitad, exactamente a la mitad de la población. Uh-huh. Al final se produce cierta discriminación, en este caso fiscal, entre unos productos y otros, ¿no? Y teniendo en cuenta que sí o sí se tienen que utilizar y de utilizar de forma continua y periódica, pues parece lógico que se hiciera esta rebaja. Ojo, esta rebaja sobre la fiscalidad. Lo que no vale es bajar los impuestos y luego subir los precios, ¿eh? Que entonces al final acabamos pagando los consumidores dos veces, vía impuestos y vía producto.
Oye, no, es que lo estaba intentando buscar en lo que hablábamos, pero yo no sé, por ejemplo, qué IVA tiene el papel higiénico.
El 10%.
Creo. 10% también.
Creo, ¿eh? También no lo...
Ahora lo miro en lo
no
que hablamos.
Seguro, más o menos, para que a los oyentes le quede claro, hay tres tipos impositivos. 4% viene de primera necesidad, 10% producto de IVA reducido y la tasa general del 21%. La clasificación pues es un artículo del reglamento de tributario donde se establecen las distintas categorías y ya sabes pues que de vez en cuando hay cambios en la categoría fiscal de los productos. Nosotros nos parece bien, pero siempre y cuando se vigile que esos cambios en la fiscalidad, siempre que sea de reducir para bonificar, no tienen reflejo en los precios, ¿eh? Lo que no vale es bajar los precios, bajar los impuestos y subir los precios.
Pero fíjate, el tipo general del 21% también se incluye en los pañales.
Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, en los pañales tiene un periodo de utilización mucho más corto, ¿eh?
Ya, pero también son de primera necesidad,
pero,
¿no?
No estamos hablando de un producto, insisto, que se utiliza de media en las mujeres 35 años.
Sí. ¿Qué me vas a contar a mí?
Y es de uso permanente, ¿no? El impacto que tiene en las economías familiares los productos de higiene íntima pues es mucho más elevado que los productos de los pañales, que duran un tiempo corto. Bueno, depende, ¿eh? Porque en estos niños y niñas ya sabes que hay diferencia. Yo tengo niños y han durado más tiempo, ¿eh?
Oye, de todas maneras, aparte, estamos hablando por una parte del IVA que se carga, que bueno, hay, aparte de esa decisión del gobierno de Canario, ¿no? De eliminar.
Y precedente nacional, Canadá, ¿eh? Que es el primer mundo.
A ver,
¿eh?
Si toman nota el resto de comunidades y países. Pero aparte de eso, que bueno, pues que está muy bien como medida. Luego, si te pones a mirar un poco más cuáles son los productos que se orientan a las mujeres, porque en el caso de las compresas y los tampones, evidentemente no es que se orienten, es que son única y exclusivamente para un público femenino. Pero, por ejemplo, una maquinilla de afeitar, pues las pueden usar las mujeres y los hombres. Son, el marketing es completamente distinto. Unas en rosa normalmente, formas redondeadas, sí. Otras ya como más cuadradotas, más azules, colores, y sin embargo, oye, los precios, en el caso de las mujeres, una maquinilla que básicamente en lo esencial es lo mismo, sí. Y el precio sube muchísimo cuando estamos hablando de las que teóricamente están dirigidas a las mujeres.
Eso es lo que es, en términos generales se conoce, o comúnmente se conoce como tasa rosa, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es ilegal discriminar precios entre hombres y mujeres. Eso no existe. Primero, está regulado la legislación europea sobre igualdad de género. Dentro de los principios generales de la Unión Europea establece que los precios tienen que ser los mismos. En España, y también, en España no se puede cobrar diferente a uno o a otro en función del sexo. No, eso es ilegal. Ahora bien, tan legal como es esa ausencia de discriminación es la libertad que tienen los comerciantes de fijar los precios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que las demandas son diferentes. Así de sencillo. Es así. Por tanto, los comerciantes, las empresas, saben perfectamente que de determinados productos hay más o menos demanda. Y luego influye el marketing. Si tú a una maquinilla de afeitar, que es el ejemplo más claro, ¿no?, le pones una apariencia rosa y le cambias un poquito el diseño,
redondeas un pelín el mango,
y lo haces más diferente, distinto,
más sinuoso,
pues eso lo puedes vender como tres veces más caro, o una diferencia de precio muy importante. Hay algún estudio, lo que pasa es que son complejos, es mezclar un poco peras con manzanas, que hablan de diferencias en determinados productos de entre el 7 y el 24%. Pero cuidado, porque ¿existe tasa rosa? Puede que en algún producto sí que haya esas diferencias, pero también hay tasa azul.
¿En qué?
Por ejemplo, en los textiles. ¿Vale lo mismo en términos de coste la tela de un pantalón de hombre que de mujer? ¿Los precios son iguales? ¿Son diferentes? Y me insisto en...
¿Pero eso tú lo consideras tasa azul?
No, lo que no se puede hablar,
es decir,
de tasa...
Normalmente de lo que yo tengo entendido y lo que la percepción que yo tengo, que me puedo equivocar, es que las prendas también de mujer son generalmente más caras que, o sea, una misma camiseta o una misma camisa.
Depende. Más cara, depende del tipo de que prenda que hablemos.
Hombre, no, yo te hablo, por ejemplo, textil de una marca o de supermercados, si me apuras, mira, más fácil, ¿no? De grandes cadenas de...
En la cantidad de tela no es una parte del coste. En el textil hay una cuestión de diseño, de colores, de temporada, y hay prendas que serán más caras o más baratas. ¿Hay abrigos de mujer que son más baratos que hombres? Pues seguramente sí. Otros no, en fin, es complicado. Lo que te quiero decir es que las diferencias de precio al final son una cuestión de marketing, de apariencia del producto. El producto es el mismo. Luego hay otra tendencia que son los productos unisex, donde pues son claramente, no hay una orientación de distinción a uno y otro, ¿no? Y otros porque son azulitos y más orientados a hombres, y otros que son rosas más orientados a mujeres. ¿Qué es lo que tiene que hacer el consumidor? A juicio de OCU, pues está claro, relación calidad-precio. No tiene por qué pagar más por un producto que es el mismo si el producto es rosa. Pues no vaya usted a la versión azul, que es más barata. Así de simple. Es decir, no hay razón para discriminar precios. Por supuesto, si hay un precio donde se discrimine claramente, eso es ilegal. No se puede mantener. No hay legalmente no puede haber precios diferentes. Ahora bien, el comerciante es libre de fijar los precios que quiera y el consumidor tan libre de aceptarlos o no. Por tanto, nuestra recomendación es clara. A las mujeres no tienen por qué pagar más por determinado producto simplemente por el hecho de que sean rosa, y los hombres lo mismo.
Pero, ¿y vosotros, aparte de ese ejemplo de la maquinilla, ¿no?, que es el más evidente, habéis notado, por ejemplo, en los perfumes? Yo ayer mirando un poco perfumes premium, hablamos, ¿no?, porque también las variaciones son enormes.
El concepto premium es diferente. Yo creo que eso se ve más, fíjate, se ve más en otra gama, ¿no?, porque el concepto premium tiene un componente muy importante de publicidad y de marca. Ya sabes que, por ejemplo, pues en materia de perfumes hay muchos diseñadores que prestan su marca con royalty al perfume como tal, que lo hace una gran empresa de perfumes, ¿no? Uh-huh. El hecho de que lleve un nombre determinado, eso cambia radicalmente el precio, por lo tanto ahí la comparación es un poco más complicada. Sin embargo, si nos vamos un poco a la gama media de perfume, ahí es más claro, y ahí sí que hay algún estudio, o que uno lo ha hecho por la complejidad que eso tiene, porque es difícil hacer un estudio objetivo, pero sí que se ve, por ejemplo, en perfumes de gama media-baja, donde hay una diferencia, pues entre 2, 3 euros, algunos estudios hablan de entre un 7 y un 24% de diferencia entre más o menos el mismo tipo de perfume y gama, que en hombres y en mujeres.
Mira, en lo que estábamos hablando, Enrique, me he metido en la página de un supermercado muy conocido.
Muy conocido.
¿No? Muy conocido. Y me he metido en la página de ropa, que tiene su propia marca, y estoy mirando los vaqueros. Bueno, pues vemos que los de mujeres, 22, 18, hay una cosa aquí como muy oferta, que es un legging, que no es un vaquero, pero los vaqueros estamos viendo que están en torno a los 22 euros, la mayoría, alguno de 15, otro más, 20 y tantos euros. Mira los hombres. Empezamos. 8, 12, 12, 17.
Sí, claramente
17,
más altos.
17.
Claramente
y
más altos.
Eso que me decías tú de la tela, en general, el tallaje de hombre tiene a lo mejor. No creo que haya mucha más tela, pero vamos, las tallas de hombre empiezan y terminan en la normalidad con más tela que las de las mujeres.
Sí, lo normal es.
O sea que
sí.
Dime tú que aquí no hay tasa rosa en los vaqueros.
A ver,
he dicho eso bajito porque no lo puedo decir la marca, pero en los vaqueros del...
Yo no voy a defender a quien me...
No defiendo. Digo, esto no es percepción mía.
Lo que pasa es que es difícil de comparar. La cuestión es muchas veces en qué se determina para fijar los precios. Pues muchas veces se determina en la demanda, en la rotación de los productos. Y luego en las tendencias. Nosotros no tenemos un perfil, un estudio en OCU sobre el perfil del consumidor del hombre y el perfil de los consumidores de la mujer. Pero sí hay pequeñas diferencias en cuanto a capacidad de demanda o no, ¿no? Uh-huh. Pues hay muchos estudios o fijación de precios se basan en la capacidad o percepción que tienen o lo dispuestas que están más las mujeres o los hombres a gastarse más o menos en un determinado producto.
Y eso determina las
diferencias.
Lo que estás
dispuesto... ¿Eso es discriminatorio? Pues legalmente no. Ahora, ¿tiene lógica y sentido? Pues difícil, ¿no? En cuanto a la ropa. Digamos que la ropa de las mujeres tiene una rotación mayor en cuanto a las modas. Uh-huh. Pues ya sabes que cada temporada hay colores y hay la tendencia habitual. Esto generaliza mucho, y no es un discurso a lo mejor adecuado, porque luego esto depende de cada persona, Begoña. Hay gente que le gusta de una manera y otra de otra. Pero en general los hombres siguen menos modas, tienen una forma de vestir más estable que las mujeres, donde van cambiando más. Eso puede influir en el tema,
eso,
¿no?
Debería ser, ese argumento debería justificar que la ropa de mujer fuera más barata, porque como te rotas más, pues te importa menos, ¿no?
Depende.
A ver, yo lo entiendo así. No, discutir tú y yo hoy.
No, es que depende. A ver, si tú haces unos pantalones siempre con el mismo diseño, pues oye, ahí los tienes, eso es más barato, que tienes que cambiar, en fin, los procesos de producción cambian. Pero como te decía, esto se hace en base a la demanda, Y luego está la libertad del consumidor por de irse, si no a esa marca, a otra, donde los pantalones sean más baratos, Uh-huh. Y al final, ¿que hay una tendencia generalizada a pagar más los precios? Pues seguramente sí, porque hay diferencias. Oye, tenemos gustos diferentes, ¿no? Hombres y mujeres. En eso se basan esas cuestiones. Lo que no tienen que caer los consumidores es en que por el simple hecho de que lleve rosa es más caro. Pues no, mire usted, váyase al azul y compre siempre relación calidad-precio, que eso no engaña. Es igual para todos los géneros.
Pues nada, nos pondremos las pilas y miraremos la... Yo a partir de ahora voy a mirar también las camisetas de hombre y la de mujer y te lo voy a contar otro día.
Ya lo veremos.
Venga, gracias, Enrique.
A vosotros, un saludo.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es. El partido de la una se juega en Onda Madrid.
De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
se. El análisis.
Yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Pues eso, que ya está aquí el doctor Gutiérrez Serantes. Muy buenas, Luis.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
¿Hoy qué especialidad? ¿Hoy de qué pone en la puerta de la consulta?
Hoy pone hematología.
Hematología, sí, porque vamos a hablar de sangre, evidentemente.
Claro, sí, vamos a hablar de hematología.
Hasta ahí llego ya, pero es que ya, a partir de aquí ya tú.
Sí, vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar de la coagulación de la sangre. Hay pacientes que necesitan obligatoriamente que su sangre tenga menos riesgo de que se coagule, es decir, que se formen trombos, ¿no? Uh-huh. Para evitar complicaciones y evitar problemas ya en pacientes que han tenido o bien un problema ya con temas de coagulación o debido a la enfermedad que padecen pueden tener un problema de formación de un trombo.
¿Eso es lo del Sintrón?
Exactamente.
Vale.
En España hay entre 350.000 y 400.000 personas que necesitan tomar Sintrón, que es un anticoagulante. Es el acenocumarol y ese es el nombre comercial, pero todo el mundo dice, voy a hacerme la prueba del Sintrón. Voy a hacerme...
¿Hay más anticoagulantes?
Sí, 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 la
guarfarina. Este es un nombre comercial, por ejemplo, y habrá otros más.
Hay más, pero el más utilizado es el Sintrón. ¿Qué problemática tiene el Sintrón? Bueno, pues que hay que seguir controles a nivel hospitalario o a nivel ambulatorio, pero cada X semanas tiene que ir el paciente. Pero es que el Hospital Universitario de Getafe ha implantado un programa de autocontrol del tratamiento con Sintrón, con anticoagulante, ¿no? Entonces, ha cogido un grupo de expertos, nos lo van a explicar muy bien ahora, un grupo ya de pacientes expertos.
Expertos.
Sí, sí, un grupo de pacientes expertos que luego queremos también que nos expliquen qué es esto del paciente experto, ¿no? Entonces, que ya están acostumbrados a la utilización del Sintrón. Y entonces la prueba consiste en que estos pacientes se van a poder autocontrolar en casa, ellos mismos, ¿no? Claro que con una supervisión, lógicamente. Esto trae una serie de ventajas, fundamentalmente para el paciente, de que también hablaremos qué ventajas son estas. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del Sintrón, cuándo es necesario utilizar el Sintrón, ventajas del Sintrón, complicaciones del Sintrón y en qué consiste esta prueba que se ha puesto en febrero, se puso a partir del día 1 de febrero, este autocontrol de la coagulación del INR.
Pues tú has planteado el tema estupendamente, lo has explicado muy bien, pero muchas ahora gracias, para preguntar a, bueno, pues sobre este programa específico que ha puesto en marcha el Hospital de Getafe, hemos invitado a Carmen Rubio Guillén. Ella es enfermera del Banco de Sangre de este Hospital de Getafe. Carmen, bienvenida.
Hola, buenos días.
Lo que estaba contando el doctor, o sea, es verdad que yo me imagino, pero quiero que nos expliques que es un paciente experto. Es gente que ya lleva mucho tiempo quizá, ¿no?, con ese tratamiento y sabe casi, casi tanto como vosotros.
Sí, la verdad es que son pacientes que están bastante, por lo menos como 3 o 4 meses dentro de su rango terapéutico. Y entonces, claro, son unos pacientes que saben más o menos qué medicación, o sea, qué medicaciones pueden unir al Sintrón, qué alimentación pueden o no pueden con el Sintrón. Entonces, cuando están ya más o menos, llevan un 3 o 4 meses en un rango que está dentro de, o sea, en una medición que está dentro de su rango, es cuando la doctora, la hematóloga jefa del servicio, es la que decide que entonces ese paciente puede entrar en el
vale, dentro de su rango quiere decir que es normal, o sea, que el Sintrón es que está haciendo lo que debe hacer, lo que vosotros es que pretendéis que haga, ni más ni menos.
Dependiendo de la enfermedad que tenga cada paciente, la patología, los pacientes tienen que estar dentro de un rango de INR, que es la medición de la coagulación.
Porque lo que hace el Sintrón, digamos, es, así muy burramente, me lo corregís vosotros, es licuar un poco más la sangre.
Efectivamente.
¿No?
¿Cada cuánto tiempo tiene que ir un paciente al hospital? No el grupo que vosotros habéis elegido, sino lo habitual. ¿Cada cuánto tiempo tiene que ir un paciente con Sintrón al hospital a controlar su INR?
Lo habitual es que venga una vez al mes, si está dentro de su rango terapéutico. Si están por debajo o por encima, entonces sí que tienen que venir pues más a menudo. Por ejemplo, a lo mejor hay veces que es que están descontrolados y tienen que venir cada semana o cada 15 días.
¿Y eso cómo lo saben, si están o no?
Pues porque cuando vienen le hacemos la medición de su INR y entonces, dependiendo de la que tenga ese momento, es el hematólogo el que decide cuándo tiene que volver a venir el paciente a la consulta.
¿Cómo se mide? ¿Es complicado medir ese
rango?
No,
es con un pinchacito en el dedo, se coge un poquito de sangre y ya está.
Como una prueba de azúcar,
efectivamente, igual.
¿Y qué ventajas tiene el sistema que vosotros habéis implantado, el autocontrol de este INR, del control de la coagulación? ¿Qué ventajas va a tener sobre los otros pacientes que tienen que ir todos los meses al centro hospitalario?
Pues sobre todo la calidad de vida, que al paciente le cambia totalmente, porque claro, de tener que venir todos los meses a revisión, a lo mejor venir una vez al año, si el paciente está bien controlado, es que pues eso, no tiene que pedir permiso en su trabajo. Si es un paciente que tiene que venir acompañado con alguien que también tendría que pedir permiso, esa persona tampoco tendría que pedir permiso. O sea, que es muchísimo mejor. El paciente es mucho más autónomo, controla mucho más su medicación, porque él ya sabe cuándo le va a subir y le va a bajar, porque las mediciones del INR en este caso son semanales en vez de mensuales.
Pero se las hace el mismo, claro. Es como quien se mide
en casa.
Claro, se las hace el mismo en casa. Entonces él ya sabe en cada momento, están dentro de su rango muchísimo más tiempo, porque la otra vez, si es un autocontrol convencional, a lo mejor en este periodo de tiempo que está un mes sin venir a la consulta ha tenido picos que nosotros no los hemos podido ver. Pero en este caso el paciente los va a pillar. Hemos tenido un paciente, por ejemplo, que ha tenido un proceso respiratorio infeccioso, que está con antibióticos. Entonces, justamente en esa semana se tuvo que hacer el INR, estaba alto, con lo cual él mismo supo que tuvo que bajarse el nivel del Sintrón, tomarse menos medicación y enseguida volvió al rango terapéutico. Ese paciente se nos hubiera escapado en un Sintrón convencional, porque en ese periodo de tiempo a lo mejor no le tocaba venir a la consulta.
Son pacientes más activos, ¿no?, en ese sentido, con su también propia, ser más comprometido, ¿no?
Sí, mucho más comprometido el paciente. Esto es lo que dan a entender las encuestas y todos los estudios que se han realizado, al igual que hay estudios que demuestran que los pacientes con autocontrol están mejor controlados que los pacientes que van a un centro hospitalario, ¿no? ¿Es así?
Sí, correcto.
Y luego también hay un tema que interesa mucho a los pacientes que están con Sintrón y a los familiares, el tema de la alimentación, por ejemplo. Esto es una pregunta que se hace muchísimo, ¿no? ¿Qué alimentos interfieren en la coagulación sanguínea y qué alimentos no debería tomar un paciente que está con Sintrón?
Pues la verdad es que si el paciente tiene una alimentación tiene que tener una alimentación normal, ¿eh? Lo que pasa es que siempre se ha dicho que las verduras de hoja verde, ¿eh?
Acelga, espinaca,
efectivamente, eso interfiere más en la coagulación porque aumenta el INR. Entonces, y los tomates igual en verano, ¿eh? Con lo cual, en verano sí que vemos que hay un aumento del INR por el tomate.
¿Qué es INR?
El INR es la medición de la coagulación.
¿Qué significa
INR? Que son siglas en inglés. Sí, tenemos también con nosotros al supervisor de enfermería del hospital.
Está aquí calladito. Le vamos a hacer el examen.
Sí, sí, ¿no? Estamos hablando también, yo por aquí tengo claro el nombre del compañero, es Juan Ramón.
Sí.
Juan Ramón Espinoza.
Sí, ¿qué tal? Buenos
¿Qué
días.
Tal, Juan Ramón?
Bien.
Juan Ramón, ¿qué es INR?
INR son unas siglas, americanas se llama International, si no me equivoco, Ratio. Sí. Bueno, la verdad es que el inglés no se me da muy bien,
pero
el INR es una medición, eso es, el tiempo de protrombina, ¿vale?
Lo que pasa es que el tiempo que tarda en coagular la sangre, eso, digamos.
Efectivamente.
Vale. Eso. Es la protrombina.
Siempre en INR.
Uh-huh. Pero vamos, que al final está relacionado con el tiempo que tarda la sangre en coagular.
Claro, porque la protrombina nos va a indicar si hay buena o mala coagulación, si estamos pasados de Sintrón, si el paciente necesita más cantidad de Sintrón, ¿no? Entre 2 y 3, sí, vosotros me podéis decir, salvo excepciones, es el ratio normal entre 2 y 3. Entonces, dependiendo si está por arriba o por abajo, tendremos que subir o bajar la medicación del paciente. Eso es lo que mide el INR. Y yo comentaba que los pacientes con autocontrol se ha visto que mejora el control de su INR. ¿Esto sabemos por qué es? ¿Por qué sucede esto?
Pues porque aparte de que tiene mucho más controles, porque son controles semanales, pues el paciente toma mucha más conciencia de su medicación, sabe cuándo no puede pasarse, en tomar demasiadas verduras, sabe cuándo no puede tomar determinados medicamentos, con lo cual el paciente está en su rango mucho más tiempo.
Sí, claro, porque hemos hablado de las verduras de hoja verde, pero también antibióticos y también el consumo de café. Todo esto también influye.
¿Café también?
Sí, sí, está demostrado que el café también influye.
El té verde, por ejemplo.
El té verde también.
Si es una persona que normalmente suele tomar té verde, no tiene por qué influir en su INR, pero si esporádicamente le da una temporada por tomar té verde, sí que se ha visto que le sube el INR.
Sí. Hay una cuestión también muy interesante y es cuando un paciente tiene que ir al hospital a hacerse el INR, vosotros indicáis que en ese momento no tome la medicación, ¿no? ¿Es así o estoy equivocado cuando se lo va a hacer, ¿no? Para que el control sea mejor, ¿no?
Efectivamente, justamente porque si en ese momento...
El Sintrón, vamos, no tomar el Sintrón.
Sí, sí, sí. No se toman el Sintrón, si es un Sintrón de una consulta normal, convencional, no se toman el Sintrón hasta que no viene a casa, o sea, a la consulta y se pincha. Igual que en domicilio, lo mismo. Le hemos dicho a los pacientes que están en autocontrol que hasta que no se hagan primero la medición de ese día, no se tomen el Sintrón, porque a lo mejor, según la medición del día, tiene que subir o bajar la dosis.
Yo estaba mirando también ahora un poco la prevalencia, ¿no?, de patologías que necesitan estos anticoagulantes, y es muy alta. Dices un 1%, no parece tanto, pero cuando lo miras en cifra total, 400.000 personas aproximadamente que están tomando, pues es muy fácil que tengamos alguna, si no lo somos nosotros, alguien cerca, algún familiar, algún vecino que lo tome.
Date cuenta. Entonces, termina.
No. Lo que iba a decir, como yo, por ejemplo, claro, absoluta desconocedora, ¿no?, de cuáles son los riesgos, sobre todo de estas cosas que hay que evitar, que está diciendo Carmen, que yo alucino con lo del té verde, con lo del tomate, con lo de la acelga, el ginseng. Pero
el concentrado de arándanos también aumenta el INR.
También. Bueno, luego hacemos la lista. Pero os iba a preguntar también, porque evidentemente el riesgo de no tomarlo, ese repetir un trombo o que se pueda producir por inactividad o por cualquier otra cosa, quizá a lo mejor después de una cirugía, pero ¿cuál es el riesgo de que haya más, o sea, de que esté más licuada, por decirlo?
Hemorragias.
Pero hemorragia, ¿cómo?
Hemorragias pueden ser hemorragias internas bastante fuertes. O sea, se ha visto además que el autocontrol mejora, hay mucho menos índice de mortalidad con el autocontrol. Uh-huh. Se han hecho
y esas estudios. Hemorragias, porque cuando son externas evidentemente vemos la sangre, pero cuando son internas, ¿qué, cómo nos damos cuenta de que hay una hemorragia interna? Pues
si es digestiva, claro. Por ejemplo, si es aparato digestivo, va a tener vómito. El paciente va a tener un vómito o bien rojo o bien de retención, puede ser negro, puede sangrar a través del recto, ¿no? También sangrado rojo, también negro, aparato respiratorio. Es decir, pero lo normal que el paciente se da cuenta es nasal. Hmm. Suele tener un sangrado.
Eso es lo más frecuente.
Sí, sí, el sangrado nasal es lo más frecuente. No, quería comentar qué pacientes o qué personas tienen que utilizar Sintrón, por ejemplo, ¿no? Aquellas personas que tienen una arritmia cardíaca deben utilizar el Sintrón. Pacientes que tienen problemas valvulopatías, o sea, problemas en las válvulas cardíacas. ¿Por qué? Porque es más fácil que pueda producir o generar un trombo, ¿no? Pacientes que tienen el corazón dilatado, eso que decimos el corazón grande, ¿no? Una miocardiopatía dilatada, un infarto agudo de miocardio que haya tenido el paciente, un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Por trombo, ¿no? Y luego también hay ciertos problemas hereditarios que también se necesita, ¿no? Una vez dicho esto, el paciente con autocontrol, ¿vosotros qué le dais al paciente para que se controle y cuántos controles se tiene que hacer a lo largo de una semana, por ejemplo?
Pues el paciente lo primero que tiene que tener es predisposición para que para entrar en el programa de autocontrol, porque es un programa voluntario. Hay que explicarle al paciente en qué consiste, que se tiene que tomar mediciones de su INR todas las semanas, como mínimo en su domicilio, entonces tiene que estar de acuerdo en hacerse ese tipo de mediciones. Si el paciente está de acuerdo, se le proporciona el coagulómetro, que lo da una casa comercial, se lo cede una casa comercial. Las tiras reactivas van a cargo del hospital, esas se las damos nosotros, y le damos todo el tipo de información de cómo se tiene que pinchar, cómo tiene que hacer subir y bajar el nivel del Sintrón dependiendo de cómo esté en ese momento, y se le da, es una consulta de estar por lo menos hora y media o dos horas con el paciente la primera vez
para
que
entrenarlo,
viene,
¿no?
Para entrenarlo, que haga simulacros de cómo si estás en 5, ¿qué tienes que hacer? Subir, bajar, tal, para que el paciente, hasta que no veamos que está súper adiestrado en que él se pueda controlar eso mismo en su domicilio, no se vaya a casa.
Oye, Luis, que estaba yo acordándome de la heparina. ¿Qué diferencia hay?
La heparina sigue utilizando.
La actividad es parecida, ¿no?
Sí, se sigue utilizando la heparina, sobre todo en pacientes hospitalizados, en pacientes que han sufrido una cirugía o han tenido un traumatismo. Es necesario para evitar la coagulación.
Pero también,
¿no?
Es un anticoagulante.
Es un anticoagulante,
¿no?
También.
Lo que
se utiliza. Lo que pasa es que tiene menos problemas de utilización el Sintrón que la heparina, ¿no? Eso es una cosa también que está clara. ¿Y de qué? ¿Sois el único hospital en Madrid que lo hacéis?
No, que nosotros sepamos, el hospital de Alcalá de Henares también lo tiene, hace ya pues como un año y pico, y otros hospitales de gestión privada también los tienen, lo que no te puedo decir cuál es el listado
ya.
De los...
No, hacía esta pregunta también para saber de qué manera puede entrar un paciente en este... en el autocontrol, ¿no? Del Sintrón en vuestro hospital.
Sí, porque a lo mejor hay alguna persona, claro, que esté en tratamiento con Sintrón y que diga, ¿no? Yo quiero.
Hombre, también en principio tengo que decir, si me permitís, que bueno, como comienzo, el hospital de Getafe ha empezado a cargo de la jefa de servicio de hematología, la doctora Oña, seleccionando un número de pacientes, llamemos pacientes piloto, que es un número muy pequeño, para ver cómo resulta verdaderamente el tema del autocontrol, ¿no? A partir de ahí, la intención es que, lógicamente, vaya incrementándose a medida que esto vaya teniendo éxito, que ya de entrada pues estamos viendo que hay una buena respuesta por parte de los pacientes.
Sí, la captación del paciente la solemos hacer en la consulta del Sintrón convencional, cuando vemos a un paciente que lleva en rango bastantes meses y demás, y están dentro de las patologías que en principio ahora mismo nosotros estamos cogiendo para el autocontrol. Se lo decimos al paciente, si él acepta, se lo decimos a la doctora Oña, que es la que va a dar realmente el ok de que ese paciente puede entrar en el autocontrol, porque ella tiene que ver si tiene otras patologías añadidas y demás. Y entonces, nada, se queda con él el día determinado para empezar hacerle la,
el tratamiento ya, pero sí, para en casa.
No, primero viene a la consulta para que nosotros le digamos lo que tiene que...
Sí, pero que digo que para que luego ya él pueda seguir con ese tratamiento en su casa.
Sí, sí, sí.
A partir de esa entrevista ya más larga, en donde se le entrena y recibe... No, pero está muy bien, porque de conclusión lo que saca uno es eso, ¿no? Que cuando tú te implicas en el cuidado de tu salud y bien asesorado, evidentemente, pues la cosa funciona.
No, hay una cuestión clara, es que en el mundo de la salud, de la medicina, de la enfermería, somos más conscientes de que el paciente tiene que tomar parte muy, muy activa, ¿no?, en su autocontrol y en su salud.
Pues muchísimas gracias a Carmen Rubio Guillén, enfermera del Banco de Sangre del Hospital de Getafe, a José Ramón también Espinoza, que...
Juan Ramón, perdona.
Haces muy bien en decirlo, que nosotros nos quedamos tan anchos y luego viene algún familiar, ¿por qué te has dejado que te llamen así? Pues no, cada uno se llama como se llama, por haber estado con nosotros y también por ese trabajo que hacéis todos los días con los pacientes de Sintrón, que seguro que agradecen ese tiempo extra que tienen para sus cosas, que todos lo necesitamos. Son las 11 de la mañana, llega la información a Onda Madrid, enseguida volvemos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presentan en media hora el proyecto para la construcción del nuevo Hospital de la Paz.
Proyecto ambicioso con el que se pretende hacer una reforma integral que se adapte a la demanda actual de servicio que requieren los pacientes. Se van a mejorar las zonas de hospitalización, las consultas externas, urgencias y los quirófanos. También está previsto que se amplíen los espacios para mejorar tanto el confort de los pacientes y sus acompañantes como el de los profesionales que los atienden, creando espacios de trabajo adoptados a las necesidades reales.
Las obras en la Gran Vía van a comenzar el próximo viernes. Se quiere dar más espacio al peatón ampliando las aceras, que van a renovar su pavimento y van a dejar atrás las vallas de hormigón que desde diciembre acotan ya los 5.400 metros cuadrados adicionales que van a ganar los viandantes. Junto con la ampliación de sus aceras, la Gran Vía vivirá también una metamorfosis en su estética.
Las obras se realizarán por tramos y comenzará por los dos extremos, el cruce con Alcalá y Plaza de España. En el caso del tramo de Plaza de España a Callao, se realizarán a la vez las obras de las dos aceras, mientras que en el otro tramo se acometerán primero los trabajos de una acera y después los de la otra. Las intersecciones se dejarán para el verano con el fin de reducir la afectación al tráfico. Con un presupuesto de 5,7 millones de euros, el equipo de gobierno espera ver terminadas las obras la próxima Navidad. Los repartidores no ocultan su preocupación por cómo van a poder hacer su trabajo.
No podemos aparcar en ningún lado, con lo cual, pues mal, muy mal. Teóricamente iban a empezar en enero. Mucho más atasco, mucho más lío, no se puede aparcar en ningún lado, en fin, lo normal.
Pero no sé, incluso ahora mismo como está es complicado descargar para nosotros.
Seguimos en crónica local. El Ayuntamiento, para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, va a iluminar este jueves tanto el Palacio de Cibeles como la Fuente de Cibeles con el color violeta, símbolo de la lucha feminista.
Además, el Gobierno local ha adelantado la reunión de su Junta de Gobierno para despejar la agenda del jueves. También se adelantará esta tarde el habitual acto institucional del Día de la Mujer, en el que la alcaldesa Manuela Carmena entregará el premio Clara Campoamor a la catedrática de Sociología María Ángeles Durán y un reconocimiento a la directora de cine y actriz Leticia Dolera.
En la crónica de sucesos, hoy se va a practicar la autopsia al cadáver aparecido en un embalse de Asturias. El cuerpo de Maripaz Fernández Borrego ha sido identificado por el cabello, la ropa y el tatuaje que tenía en un hombro. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional siguen trabajando ahora en la búsqueda de otras dos mujeres desaparecidas también en los últimos días en Gijón y en Aviles. Mientras en Níjar se sigue buscando a Gabriel, el ministro de Interior se ha desplazado hasta Almería, donde hoy está previsto que se reúna con mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para analizar los últimos datos de la búsqueda del pequeño. En esas tareas participan esta mañana varios bomberos.
A nosotros nos asignan zonas más escarpadas, donde los voluntarios no tienen tanta facilidad para acceder. Y ayer por la tarde y hoy se nos asignó la zona esta, donde hay muchos pozos. Están ocultos por la maleza, que son de cortijos que estaban abandonados. Y bueno, todos los que tenemos conocimiento los estamos revisando y confirmando que en el fondo pues no se ha arrojado nada extraño.
Bueno, ahí la verdad que es un agujero profundo, redondo, cilíndrico. Y ahí abajo no hay nada, hay una piedra que se ha caído, lo han tirado, y algún trozo de algún palo, alguna madera, y nada, está limpio.
Y nos situamos en Cataluña también porque el Ministerio de Hacienda insta por carta a la Interventora General de la Generalitat a que informe antes del 12 de marzo sobre pagos o ayudas otorgadas desde 2015 a más de 60 personas, empresas y medios caracterizados por ser afines al proceso al haberse prestado los servicios para el 1 de octubre.
En la carta se vuelve a solicitar información sobre subvenciones y ayudas de 2015 a 2017 a entidades como la Asociación de Municipios por la Independencia, la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y sus presidentes o expresidentes Neus Lloveras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Hoy cuatro empresarios vinculados a la fabricación y distribución de la publicidad del 1O comparecen como investigados ante el juez de Barcelona que indaga los preparativos del referéndum.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público a esta hora en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues ya ha pasado la hora punta en las carreteras de la comunidad y en este instante tan solo tenemos una incidencia a destacar. Tengan precaución en la M501 a la altura de Brunete, ya que un accidente de un vehículo pesado complica la circulación de entrada a la capital. De momento no hay retenciones importantes, pero sí tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. En el resto de carreteras madrileñas, como decía, a esta hora se circula con total normalidad.
Completamos la información en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Lo más destacable hasta ahora, una manifestación que de momento se concentra en la calle de Alcalá. Está cortada entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de Cibeles. El tramo cortado de la calle de Alcalá es en sentido Plaza de la Independencia, pero el recorrido de la manifestación es por el Paseo del Prado hasta alcanzar la glorieta de Carlos V y finalizará en el Paseo de la Infanta Isabel, a la altura del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, al margen de ese tramo de la calle de Alcalá entre la Plaza de la Independencia y Cibeles, que se mantiene cortado, también en los próximos minutos habrá cortes y desvíos de tráfico en esas inmediaciones a Cibeles, la zona de Cánovas del Castillo, glorieta del emperador Carlos V. Es mucho mejor que si se mueven por el centro, lo hagan en transporte público, el metro una buena opción.
Así terminamos. Volvemos con más noticias en una hora. Siguen con Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Yo creo que no hace falta decírselo, pero bueno, de vez en cuando lo decimos porque siempre está bien recordar dónde está uno. Y ahora vamos a hablar de seguridad vial. Les adelantábamos al inicio del programa que íbamos a hablar de cómo la tecnología, poco a poco, a veces sin darnos cuenta, ha ido ayudándonos a la conducción, a corregir el factor humano del error que siempre tenemos. Bueno, pues afortunadamente quienes hacen los coches piensan en ello. Y vamos a hablar del asunto con los chicos de FESVIAL, que están ya por aquí. Vamos a presentaros bien. Roberto Ramos, asesor de esa Fundación Española para la Seguridad Vial, que es FESVIAL. Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Javier Llamazares, director de FESVIAL, y Oreste Serrano, que habla menos, pero también está por aquí.
Hoy piensas hablar.
¿Piensas hablar? ¿Amenazas con hablar?
No, amenaza. Apunto,
amenaza con hablar. Oreste es responsable de comunicación de esa Fundación Española para la Seguridad Vial. Yo no sé, Roberto, empiezo contigo. Poco a poco es verdad que todos, ¿no?, hemos ido viendo que los coches tienen más dispositivos, más tecnología, y de lo que se trata es eso, ¿no?, de ayudar a conducir, porque a lo mejor no conducimos todo lo bien que nos creemos.
Bueno, la tecnología lo que intenta es corregir los fallos que previsiblemente sabemos que tenemos por ser seres humanos vulgares y corrientes. Tenemos problemas de distracción, de falta de percepción, de no controlar ciertos ángulos muertos en ciertas maniobras, y la tecnología lo que está haciendo es suplir esos déficits que tenemos como seres humanos para evitar accidentes.
Se acaba de celebrar una jornada, la tercera ya, jornada de tecnología y seguridad vial, ¿Y qué es, cuáles son esos elementos? Porque, bueno, si queréis repasamos cuáles están ahora en la mayoría de los coches y también lo que está por venir, que me imagino que también se ha hablado o que está ya, pero a nivel más minoritario, ¿no? De coches muy, muy
especiales. Bueno, lo que está por venir es sorprendente. Yo siempre digo que no le des tiempo y dinero a un ingeniero para que
imagine.
Y la verdad es que es increíble la de cosas que se pueden paliar desde el punto de vista de la tecnología, de cosas casi impredecibles que podamos cometer los seres humanos conduciendo. Otras que ya están, que hace solo 5 años pensábamos que era algo muy novedoso, y ahora prácticamente casi todos los coches, incluso ya en muchos sellos de serie, ya incorporan ayudas como que alguien te controle el ángulo muerto, por citar alguna. Algo que seguro que todos hemos tenido alguna vez un susto de mirar por el espejo, poner el retrovisor, no hemos mirado bien, o hay ese ángulo muerto, iniciamos ese desplazamiento lateral y escuchamos una pitada terrible porque había alguien en el ángulo muerto. Bueno, pues eso la tecnología lo ha corregido y nos va a avisar con un icono amarillo o rojo en el espejo retrovisor advirtiéndonos de que hay algo en el ángulo muerto. Va a vibrar el volante, no nos va a dejar inicialmente girar, va a tener una alarma sonora. Por ejemplo, solo con ese aspecto, la tecnología de muchas maneras corrige que nos desplacemos de carril y tengamos un accidente.
Ahora que estábamos todos los días, hoy nos ha dado una tregua la lluvia, pero la lluvia estos días y los que están por venir, pues la verdad es que están poniendo en dificultades también a los conductores. Para esa lluvia también hay sistemas especiales, ¿verdad, Javier?
Hay muchos sistemas en la nueva tecnología y lo vimos ayer en la tercera jornada que organizamos desde Fesvial, promoviendo la Carlas, que es uno de los patronos de Fesvial. Vimos pues muchos sistemas, que la tecnología ayuda, que ayuda en muchos momentos, sobre todo lo que estabais comentando antes, también ayuda pues también para las personas mayores, ayuda bueno pues para las personas que tienen dificultades a la hora de conducir, como personas minusválidas. Y en el caso que me estás comentando, Begoña, de la lluvia, sí hay sistemas dentro de los sistemas de ayuda de la conducción, que se llaman ADAS, son los nuevos sistemas, que también hay que decir que tenemos menos del 10%, estamos alrededor del 7% del parque de vehículos en España que tienen esos sistemas, es decir, todavía los conductores no compran vehículos con estas ayudas, y hay que bueno pues fomentar también esta compra de vehículos.
Yo me imagino que será por un tema de precio, ¿no?
Tema de precio, tema bueno también un poco por desconocimiento, que es importante pues saber que la tecnología ya está ahí, que hay en otros países como Alemania, que están en el 20% ya de vehículos en la carretera con sistemas de ayuda a la conducción, y entre otras cosas pues hay ayudas como lo que estás comentando, que bueno pues que
lo que hacen, que cuando frenas, ¿no?, en condiciones de suelo mojado, que normalmente se puede producir un desplazamiento de la rueda, lo que hace es que te ayuda que la rueda se mueve un poquito, ¿no?
Sí, aunque ese es mucho más antiguo, pero eso en su momento fue una gran ayuda.
Antiguo, pero es el que yo controlo, perdona.
Es el ABS, el sistema que evita el bloqueo de las ruedas. Y
ese sí que está incorporado ya.
Está incorporado hace muchísimos años ya, obligatoriamente, coches, ¿no? los vehículos de nueva circulación.
De hecho, empezó como siendo opcional y ahora ya es obligatorio. Vamos, claro,
a eso iba yo. O sea, ¿cuáles son esas ayudas? Porque os lo voy a preguntar a la pata a la llana. Hay pijadas que dices, oye, pues está muy bien, por ejemplo, las cámaras de los coches, que está muy bien tenerlo, tú te subes un coche y ves por delante, por detrás, por los lados, está fenomenal, pero realmente siendo, mejorando seguramente mucho las condiciones de seguridad en las que se puede conducir un vehículo, pero luego realmente a lo mejor el beneficio coste-resultado pues se puede poner en duda. Pero hay, ¿cuáles son los sistemas de ayuda a la conducción que vosotros consideráis realmente necesarios o que merecerían la pena, incluso pagando un sobrecoste?
Hombre, decirlo de forma genérica, todo aquello...
Hombre, mojaos.
No, me mojo, tú sabes que me mojo. O sea,
yo creo que evidentemente cualquiera que pueda evitar un accidente.
Ya, bueno, claro, o sea, qué fácil.
Una frenada...
Por esto te creerás que ahora has dicho algo...
No, o sea, con salvar una vida está más que... No, hablo del sobrecoste que estamos planteándonos. ¿Cuánto cuestan estos elementos? Pues esto cuesta bastante menos que una vida.
Siempre, eso siempre, pero bueno. Entonces,
en el momento que cualquier sistema de estos de frenada de emergencia, de cambio de carril que pueda ocasionar un accidente, mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, mantener la velocidad que marca la vía, todos estos elementos que parece...
Pero vamos de uno en uno. Mira, ese que estaba diciendo Orestes es que te impide acercarte a lo mejor al vehículo que tienes delante.
Pues ese sistema...
¿Cómo se llama ese?
Bueno, cada marca le pone unas siglas, pero bueno, en general es un sistema de que te mantiene la distancia de seguridad. Uh-huh. Que te mantiene la distancia de seguridad. Como te digo, cada marca le pone unas siglas distintas. Pero mantiene la distancia de seguridad, que es, yo creo, que uno de los grandes problemas que la administración, la DGT, los formadores, tenemos que corregir en el tráfico, que es los conductores, por una percepción subjetiva, no guardan la distancia de seguridad porque lo llevan haciendo toda la vida. Cuando ha habido alguna frenadita han sido capaces de hacerse con el vehículo, pero van demasiado cerca, y eso ocurre en las carreteras. La tecnología no va a dudar, va a decir: tengo que estar a 30, 40, a 25 metros, lo que corresponda por la velocidad que llevemos, y nunca se va a equivocar. O sea, no va a ser subjetivo, sino que va a ser objetivo, que es la gran virtud de un sistema de ayuda. Siempre van a ser objetivos, y mucha más ayuda. Yo me mojo en todo lo que quieras. Por ejemplo, lo que te decía de la alerta del cambio de carril, perdón, del ángulo muerto, la alerta de que nos salgamos del carril, los faros adaptativos, que incluso ya no solo que giren cuando tomemos una curva, que es algo más caro, y la opción más barata es que se encienda el antiniebla correspondiente, cuando es de color blanco, el antiniebla correspondiente de ese lado, sino que incluso suban y bajen de intensidad y se eleven y bajen cuando estamos circulando ya por carretera, para elevar el haz lo máximo posible sin deslumbrar. Uh-huh. Más ayudas, bueno, las ayudas a la frenada, el conocido ABS, el VAS, todos los sistemas de ayuda a la frenada. Que bueno, porque cuando frenamos, normalmente siempre nos vamos. El ABS corrige el extremo de bloquear la rueda, que de antaño frenábamos muy deprisa, poníamos un pie hasta los dos, uno encima del otro sobre el pedal del freno, y a dolor, y frenamos y bloqueábamos las ruedas. Y eso no es alarga la distancia de frenado, y sobre todo perdemos el control direccional. El VAS es al revés, lo que intenta es que si podemos frenar más, lo que hace es. Y calcula, porque está conectado. Además, los sistemas están todos interconectados. Si calcula que queda poco espacio para frenar, bueno, pues incrementa un poquito la presión de frenado, aunque nosotros no lo hagamos. El sistema de estabilidad en curva, el conocidísimo ESP, es un sistema bueno, pues que va a corregir en un momento dado que el vehículo sobrevire, o sea, se vaya de culo o se vaya de morro, y va a corregir frenando o acelerando distintas ruedas para girarlo verticalmente sobre el eje vertical, y que nos permita trazar la curva. Bueno, y un montón más de... Podemos seguir, si quieres, de
sí,
todas
sí,
las
vamos,
que son básicas.
Vamos a seguir, pero os voy a preguntar, porque yo no sé... Claro, evidentemente incrementan el precio, también la seguridad, lo que decía Orestes. Es verdad que una vida no tiene precio, pero cuando uno se compra el coche no piensa que le va a pasar algo, piensa en lo que tiene que desembolsar. Pero es que además, yo no sé si también encarecen bastante el mantenimiento, porque claro, todos estos sistemas, bueno, pues están interconectados. Y un fallito en uno, esas lucecitas que se te encienden en los coches, ya se echa uno a temblar, porque no sabes lo que va a poder suponer. ¿Es mucho más complicado tener coches con esta tecnología?
No es más complicado. Realmente lo que tenemos que hacer es un mantenimiento periódico y adecuado. Igual que ahora, que tampoco lo hacemos. O sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer con un vehículo en el mantenimiento: cambio de aceite, cambio de neumático, revisión de presión. Los vehículos ahora actualmente incorporan una lucecita que cuando tiene un neumático pierde su presión o no tiene la adecuada, se enciende, y muchas veces seguimos circulando con eso. Ya miraré una gasolinera, que tampoco en todas el 100% de las gasolineras, hay que decirlo, los medidores de presión están correctamente instalados. Entonces, pero el mantenimiento es muy racional y tiene un precio adecuado si lo hacemos en sus tiempos y en lo que marcan los fabricantes.
Ya, pero me refiero, una cosa es el mantenimiento y otra cosa es cuando uno de estos sistemas se estropea por cualquier cosa. Oye, porque sí, también nosotros estamos hablando de que los humanos tenemos fallos, que son eso, el fallo humano, pero oye, también la tecnología tiene los suyos, las cosas se estropean, y el problema es ese, que muchas veces dices: madre de Dios, esto es una feria, se me ha encendido aquí todo el lucernario de...
Esto pasa como con los ordenadores y las impresoras. Todos tenemos un equipo en casa que a veces más barato sustituirlo por uno nuevo que intentar repararlo.
Ya, pero no me digas tú a mí que que sale más barato comprarse un coche que
hablo de la pieza electrónica o la centralita correspondiente, ¿no?
Afortunadamente es un software y nos va a alertar de que está fallando algo. Por eso cuando vamos al taller ahora nos enchufan al coche a un ordenador que lo que hace es leer los datos de ese vehículo y el fabricante sabe si está desajustado, que a veces quizá hay que, entre que funcione bien y no funcione, hay algo muy peligroso entre medias, que es que esté desajustado, o sea, todo lo que
son
tiene...
los grises, ¿no? Entre el blanco, claro, y el negro.
Todo lo que son cámaras y depende de la del parabrisas, por ejemplo, y no está bien ajustado, a lo mejor el sistema no te dice que está funcionando mal, pero los input que están llegando al ordenador no está posicionando bien la línea y te está alertando o no te alerta lo suficientemente a tiempo de que te sales del carril, o el ángulo muerto no lo está detectando donde debería. Entonces, el mantenimiento es más...
Roberto, es que ahora los nuevos sistemas de ayuda a la conducción, muchos de los nuevos dispositivos de la ayuda a la conducción vienen en el parabrisas. Por eso el equilibrado es muy importante en el parabrisas y hay que tener más en cuenta esos aspectos. Pero bueno, los técnicos de los talleres tienen que estar formados y tienen que saber todo eso.
Y advertir también, ¿no? A los conductores.
De hecho, el origen de estas jornadas fue por la preocupación que tenía Carglass, que es patrono de FES Vial, por transmitir ese gran desconocimiento, que incluso yo he de reconocerlo, hasta que me metí a investigar a fondo este tema, lo desconocía, esa importancia que tiene el parabrisas para la seguridad vial.
Uh-huh. Que son los ojos del coche al final, ¿no?
No solo son los ojos del coche, es que además es el soporte del airbag, es un elemento que soporta la estructura, el soporte estructural en caso de vuelco, uh-huh. que se aplaste el techo hasta en un 30 o 40%, y luego lo que dice Javier, es donde van instaladas la mayoría de los sensores y cámaras de los sistemas ADAS de ayuda a la conducción.
Ahí me estoy acordando.
Lo importante, y esta era la preocupación, es como cuando vamos al oculista a graduarnos la vista o pasamos una revisión, el vehículo hay que llevarlo también. Uh-huh. Efectivamente, periódicamente, o cuando sustituimos un parabrisas, para volver a ajustar esas cámaras y esos sensores, porque si no la información que está recibiendo es errónea y la decisión que puede tomar él o nos puede transmitir a nosotros a la hora de tomar esa distancia o esa velocidad que estamos llevando no es la adecuada, en fin.
Y ojo que la ITV ya ha tomado nota de esto.
Exacto.
Es complicado porque cada vehículo lo implementará de una manera, pero antes o después las ITVs tienen que cambiar para ser capaces de controlar esos sistemas en una inspección técnica periódica de los vehículos, que y ocurrirá.
Bien,
y
claro,
en un plazo relativamente corto.
Bueno, la nueva ley que se aplica a partir de mayo, que será vigente el próximo año, ya tiene en consideración, aparte de todo el tema de la contaminación, todos estos nuevos sistemas, y por eso la ETV van a controlar más toda esta tecnología y que esté bien ajustada.
Ayer estábamos hablando con Alberto Gurguillo, que pasa por aquí los martes, hablábamos un poco también del Mobile World Congress que ha tenido lugar en Barcelona, y hablar también de cómo las nuevas tecnologías, él anticipaba que el 5G iba a ser determinante, por ejemplo, para ese sueño que parecía para muchos cuando éramos pequeños, pues futurista completamente, que era los coches que se condujeran solos, ¿no?
Exacto.
¿Eso va a ser una realidad o podrá ser
ya
una
es,
realidad?
La realidad ya es.
Ya, una realidad, pero en circuitos controlados, me imagino, no, en sitios muy medidos, hombre, porque, ¿no?
Ahora mismo sí.
Piensa que si el ser humano ha sido capaz de poner un robot en Marte y controlarlo desde aquí, fíjate la exageración que digo, esa tecnología llevada a algo terrenal,
claro,
se podrá hacer.
Pero yo, un rover que está por ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Si la lía en Marte, vale. Pero tú te imaginas todos esos rovers aquí puestos en la Gran Vía o en la calle Serrano.
Pues será cuestión de tiempo, ¿eh?
¿Sí?
Volviendo a lo del factor humano, que es una pieza clave en el sistema, en la conducción, el 80 o 90% de los accidentes tienen de base un error humano. Y entonces lo que está intentando la tecnología... O sea, en la seguridad vial intervienen tres factores: el humano, el vehículo y la infraestructura. Y lo que estamos haciendo con la tecnología es que la vía y el vehículo minimicen el error humano, ¿vale? Entonces, esto es importante. Otra parte es que no debemos confiarnos. Es decir, no volvernos tecnodependientes en este sentido. Es decir, bueno, ya el coche lo soluciona todo y yo ya me relajo. Quiero decir, ahora mismo, cuando el coche tenga la conducción autónoma y hable entre vehículo con vehículo o con la vía y se interrelacionen, estaremos en unos niveles de seguridad bastante más altos. Mientras tanto, tenemos que tener esa preocupación de, mientras conviven vehículos conectados, vehículos autónomos en fase 3, 4, 5, que es la total, y vehículos que no tienen ningún tipo de sistema, esa va a ser la dificultad y con la que la legislación y las ITVs y la DGT, por ejemplo, tiene que bregar en estos momentos, y nosotros también como conductores.
Algo que nos tiene que preocupar es que qué vamos a enseñar a los futuros conductores, porque está claro que el modelo de enseñanza que hay ahora mismo, desarrollado por las autoescuelas, y el modelo de enseñanza que tiene DGT para obtener los distintos permisos de conducir, tendrá que cambiar. Ayer salió algunos comentarios muy ilustrativos sobre esto, que hay mucha gente que se monta montan un vehículo con muchísimas hadas, con muchas ayudas tecnológicas, y le resultan incómodas. Incluso acaba yendo al taller, quítame esto porque pita, se enciende, pero cuando pasa una semana o dos y se acostumbra un poquito a ellas, la tercera o la cuarta semana ya las maneja cómodamente, ya pulsa y sabe todo lo que está ocurriendo. Cuando se monta en un vehículo que no tiene esas ayudas, las echa de menos. Aunque solo sea por el caso de... Hay muchos conductores que seguramente se montan en un vehículo que no le avisa cuando vamos marcha atrás de los obstáculos que hay, ese pi, 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 pi que le doy. Como se monta en un vehículo que no lo tiene, va a golpear contra la columna seguro, porque ya se ha acostumbrado, es decir, el modelo del conductor ha cambiado. En algún momento, cuando el nivel de ayuda sea casi máximo, que casi podamos dejar de prestar atención a la conducción porque esté todo preparado para que lo haga el vehículo, pero en un momento dado el sistema requiera que sea el ser humano que tome el control, como ocurre en un avión, que prácticamente vuela solo hasta determinados momentos, que sí que tira del piloto. ¿Qué le habremos enseñado a ese conductor? Algo tendrá que saber, porque si le va a dar un cierto protagonismo en algún momento, algo tendrá que saber hacer. O sea, es decir, el modelo también de enseñanza tiene que cambiar.
De todas maneras, Begoña, volviendo a lo que tú comentabas de las ciudades, en las ciudades todavía, y cuando hablas con los técnicos en los temas de conducción autónoma, es donde está realmente el reto. Es decir, convivir coches de conducción autónoma que conduzcan solos con vehículos que tienen conductor, ahí va a estar el problema. Es decir, cómo se va a anticipar la máquina al humano, es decir, al vehículo que conduzca una persona. Ese es el gran reto, y ahí es donde todavía tardará mucho en llegar la conducción autónoma, porque hay muchísimas variables y hay muchísimo tráfico en las ciudades.
Uh-huh. Tenemos que despedir ya, pero yo no quiero dejar de preguntaros si en estas terceras jornadas ha habido algo también, algún anuncio de alguna tecnología de estas que nos hagan pensar pues que ya están aquí también los coches del futuro.
Yo estoy haciendo memoria, sí. O sea, mencionaron cosas un poco genéricas para detectar, o sea, cosas.
Es una realidad, el coche autónomo, y lo hemos visto en el Mobile World Congress de Barcelona, o sea, esta jornada ha venido un poco a remolque, quiero decir, en la semana siguiente, pero realmente el Mobile ha tenido el peso que ha tenido el coche autónomo.
Sí, porque para todo esto hace falta el 5G, que sin el 5G no...
La tecnología la tenemos ya en todas partes, en nuestras casas, en nuestras vidas. Cuando salimos en el móvil lo llevamos en el bolsillo, y el vehículo no puede ser ajeno. Y el peatón tampoco es ajeno, que también está siendo otro problema, el peatón tecnológico, por las distracciones que tiene el móvil. Pero bueno, a lo que vamos es que efectivamente estamos avanzando mucho más rápido de lo que nos creemos. De hecho, existe ya un concepto que es la DGT 3.0, que ya esa denominación lo dice todo, y es realmente ya un proyecto que ya está en pruebas, ya está en nuestras vidas reales, que está estableciendo la comunicación entre la vía, los vehículos y los peatones, y en fin, todos los elementos y usuarios que estamos en la vía.
Uh-huh. Pero por citar una que yo sé que Begoña quiere que cerremos con una, claro, muy futurista, por ejemplo, el vehículo no solamente, siempre hablamos de conducción autónoma, que es que va a conducir solo, pero tenemos que ampliar esa definición, y es que el vehículo va a estar interconectado con los demás sistemas de la carretera. Por ejemplo, una podría ser que, y se hablaba ayer, que el vehículo al estar interconectado con los demás vehículos, incluso podrá detectar si el vehículo de al lado, su conductor, tiene somnolencia por los movimientos que tiene.
Qué bueno.
O si la próxima intersección, que todavía no hemos llegado, bueno, pues hay obras o alguna incidencia que tecnológicamente se comunique, es decir, habrá un mapa de comunicación por donde va a circular el vehículo. Eso yo creo que es lo más futurista que podemos hacer.
Esto que comenta Roberto es la DGT 3.0.
Exacto. Pues muy bien. Oye, pues da gusto saber que dentro de poco hasta uno se puede echar una siesta conduciendo.
Podrás venir durmiendo de casa a trabajo.
Ese ratito más siempre se va a agradecer.
De hecho, cuando vas en el avión, confías ciegamente.
Ya, pero ahí hay un piloto. 11:26 de la mañana, seguimos adelante. Muchísimas gracias, Roberto, Javier, Orestes, por haber estado aquí. Los chicos de FESVIAL, la semana que viene más.
Nos vemos.
Hasta gracias. Entonces.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Once y 28 minutos de la mañana, ha entrado Nieves Ortiz por la puerta del estudio. Te tengo que contar, digo, no, a mí no, a todo el mundo. ¿Qué ha pasado, sí, sí. Nieves?
Bueno, ¿tú te imaginas estar media hora engullida en una tumba?
Pues no, prefiero no imaginármelo.
Bueno, pues quien no se lo ha imaginado porque lo ha vivido en su propia piel ha sido Michu Alejandra Vargas. Buenos días, Michu.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, pobre.
Sí, estamos pues deseando conocer tu historia, porque claro, solamente el hecho de ponernos en tu piel, ¿no?, y saber que habías estado engullida literalmente por una sepultura en el cementerio de Canillas nos ha hecho a llamarte. Queríamos que nos contaras tu historia. Tú, para contextualizar, eres venezolana, tienes 28 años, eres reportera de profesión, viniste de Venezuela, bueno, un poco huyendo, ¿no?, del régimen de Maduro, y un poco en agradecimiento por tu vida aquí en España, en concreto en Madrid, decides pasear por el cementerio de Canillas, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó allí? Cuéntanos cómo se inició esta historia.
Bueno, yo ese domingo iba a una entrevista de trabajo como voluntaria, porque quería ocuparme en algo y devolverle a Madrid todo lo que me ha dado en un mes, pues, las ayudas, todo eso. Y después que salí de la entrevista, me dispuse a caminar por el lugar, era la primera vez que iba por allá, para Canillas. Y vi el cementerio y de verdad que me llamó mucho la atención, de por sí a mí me llaman la atención los cementerios. Y ese, para mí parece un museo, ¿no? En comparación con los de mi país, estaba demasiado cuidado y demasiado lindo. Entonces me dispuse a comprar unas flores y quise llevárselas a la tumba más descuidada que yo viese.
Que la más descuidada fue además la que te llevó, por esa curiosidad, ¿no?, a intentar desvelar el difunto que estaba dentro, el nombre de esa lápida. Y en ese momento ocurrió lo que te llevó a estar dentro compartiendo ese espacio con él.
Bueno, sí, luego de haber encontrado la tumba que me pareció la más desprovista, me paré enfrente de ella y intenté divisar el nombre que estaba forjado en la lápida. O sea, estaba demasiado difuso. Luego me enteré que era por la cantidad de años que eso tiene allí. Y entonces intenté acercarme y apenas puse mi pie derecho en la lápida como tal para acercarme, la misma se abrió en dos y literal me tragó la tumba, me jaló.
Estuviste 3 metros bajo tierra. En ese momento, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando te engulle literalmente la tumba? Son 3 metros, y entiendo que además el susto, estarías, pues eso, sobrecogida en ese momento. ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza? Va pasando el tiempo. En ese momento, ¿qué haces?
Bueno, luego del descenso pensé muchas cosas. O sea, fueron los minutos o los segundos más agonizantes de mi vida, y una vez dentro, que recibo todo el concreto sobre mí, caigo en cuenta de que estoy rota, de que se me ha roto mi cabeza, que me duele todo el cuerpo, que el ataúd, estoy encima del ataúd, que en la situación en la que me encuentro, y empiezo a gritar porque yo sentía que me iba a morir. O sea, y gritaba que me ayudaran, pero era en vano porque era la hora de la comida y no había nadie aparte de los que ya descansaban ahí en paz.
Michu, perdona que te pregunte, aparte de evidentemente el susto que te pegas, pues si te caes a cualquier hoyo, en cualquier sitio, el tema de que sea una tumba con un ataúd, ¿te añadió un poco de angustia? Me imagino que sí, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, sí. No, claro que sí. En todo momento yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Y yo estaba adentro de una tumba con unos restos debajo de
eso,
mí.
Eso te pregunto, porque uno lo piensa y dices, bueno, pues oye, es un cadáver, tampoco ya llevará el tiempo que lleve. No hay fantasmas, no hay nada. Pero no es lo mismo caerse en una zanja que caerse en una tumba, me imagino.
No, claro que no. Y yo, o sea, muchas personas me reconocen el valor que tuve al no alterarme. Y le soy sincera, yo trataba de no pensar en eso porque, o sea, no me iba a alterar más. Yo en todo momento estaba consciente de dónde estaba y lo que estaba pasando y mi fin principal era sobrevivir a lo que me había pasado. Pero yo estaba consciente que abajo de mí había un muerto, que yo lo estaba pisando y que de paso estaba tragando, literal.
Cuando tú te ves en esa situación, Michu, ¿qué haces? Quiero decir, porque claro, tú tienes un ángel de la guarda en ese momento que es el que también te auxilia, ¿no? Cuando ya te ves en esa situación, pasan los minutos y claro, tienes que pedir ayuda.
Sí, sí, bueno, gracias a Dios, yo tenía mi teléfono móvil encima y sobrevivió a la caída. Entonces, como pude, me traté de reincorporar porque es que medio cuerpo mío estaba abajo entre concreto y ataúd, ¿no? Entonces, como puedo, meto la mano en mi bolsillo y saco el teléfono y es cuando llamo a Carlet. O sea, fue la primera que pensé y también pensaba, o sea, ¿cómo yo le digo a ella de que estoy metida en una tumba que me tragó? Pero, o sea, sí, es un poquito escabroso, pero...
Sí, sí, pero que es surrealista. Tú llamas a una amiga y dices que me ha caído una tumba y te voy a decir, ¿pero qué haces? ¿No?
Sí, de verdad que me asombró su reacción y bueno, gracias a ella y a que llamó al 112, oiga, de verdad... yo estoy muy impresionada de la efectividad del despliegue, porque fue todo un despliegue para salvarme a mí.
Uh-huh. ¿Y cuánto tardaron desde que Carlet, que bueno, decimos es presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, es amiga tuya, y como digo, dejó de hacer todo para atenderte, intentar pues darte auxilio, cuánto tardan desde que ella localiza y se pone en contacto con el 112 hasta que finalmente tú eres auxiliada?
32 minutos.
Lo tienes tan contado, ¿eh?
Es que ya, o sea, eso es un trauma que jamás en mi vida se me olvidará. De hecho, si yo llego a morir en este país, que me entierren ahí mismo con Antonio.
Mira, menos mal que ya eres capaz de reírte y de tomártelo con humor, porque la experiencia, desde luego, nos imaginamos que no ha sido nada agradable. Pero bueno, pues al final la puedes contar, incluso reírte de ella.
Oye, por cierto, que hablas de Antonio ya con esa familiaridad, pero que es el nombre de ese difunto, ¿no?, que estaba en esa lápida, que tú quisiste ver por curiosidad, es Antonio Bisquer, no se te va a olvidar el nombre en la vida, y que está fechada a 27 de noviembre de 1947, era el Madrid de la posguerra, ¿no?, una de las lápidas más antiguas. Por cierto, ya que eres curiosa con el tema de los cementerios, que sepas que van a poner en marcha una serie de visitas guiadas al cementerio de la Almudena que se ha agotado.
No, pero en serio.
Es cierto. Se han agotado las entradas que había previstas en 72 horas. De hecho, hay lista de espera, pero que se le están planteando incluso hacer este tipo de visitas ya de forma permanente por el éxito que ha tenido, ¿eh? O sea, que te lo digo porque si vas a estar un tiempecito aquí entre nosotros, en el mundo de los vivos, en Madrid, bueno, que te lo anotes como uno de las cosas que vas a poder hacer, porque veo que eres curiosa con estos temas. Michu, te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia con nosotros en Onda Madrid. Enhorabuena por llevarlo con este humor, pese a lo trágico, ¿no?, que podía resultar, y lo tétrico. Y bueno, hemos querido conocer tu historia de primera mano. Dale un beso también a Carlet de nuestra parte, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Oye,
gracias a ustedes.
Una cosa que tengo curiosidad. ¿Has investigado en relación a Antonio Bisquer, la persona que está fallecida, sobre la que tú también... por la cercanía, digo, más que nada.
No, ahorita con toda esta premura de la situación no he tenido chance, pero luego sí investigaré quién es ese señor y por qué me jaló, pues, a su tumba.
Lo he dicho, gracias. Un beso.
Dale.
Hasta gracias.
Luego. Fíjate, Begoña.
Pues mira, menos mal que son cosas que terminan, pues eso, con unas risas, ¿no?
Un final feliz.
Efectivamente. Pues nada, Nieves, muchas gracias.
Me voy con la música trola.
Venga, adiós. Hasta ahora. Música la que viene ahora.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues así a pasitos cortitos, titín, 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 entran Belén Almonacid, Irene Echeverría.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos
días.
Para ponernos un poquito de música, relajarnos, aunque yo no sé, os he oído hablar de algunas cosas, avanzar algunas de las cosas de las que vais a hablar ahora, y yo no sé si esto va a ser relajado, tranquilo, o casi va a ser de batalla campal.
Igual no hay tanto como pensamos, pero bueno.
Vamos a intentarlo, ¿no?
Vamos a intentarlo, pero no sé yo si lo vamos a conseguir.
Pero nos vamos a poner en situación.
Venga.
A ver, estas sillas no se pueden tocar. Quede claro que
están contadas.
Se renovó el estudio.
Tienen que seguir estando enteras,
está muy
bonito.
Se puede ver todo a través del streaming, a través de www.ondamadrid.es, lo cual quiere decir que el estudio tiene que quedar exactamente igual de bien cuando te vayas, Irene.
En las mismas condiciones,
exacto,
venga, lo prometo.
Has llegado. Esto lo prometes, ¿no? Bueno, poquito a poco os vamos a ir desvelando qué pasó en el estreno de la obra que hoy traemos, La consagración de la primavera, de Stravinsky, porque la verdad es que se las trajo, ya sabéis, lo hemos dicho muchas veces, por si acaso a alguien se le ha olvidado, Irene Echeverría, creadora del violín.com, hizo un pacto con el diablo hace muchos años, desconocemos la fecha exacta, pero ella ha vivido todos los estrenos,
del
o sea,
mundo
ella
mundial.
Estaba allí sentada, viviéndolo, no sabemos si estaba a favor o en contra de Stravinsky y de La consagración de la primavera, pero estaba sentada, ¿vale? Y por eso nos lo cuenta. Stravinsky, un genio, ¿no? Podríamos decir.
Sí, la verdad es que esto está un claro. Avanzado para su época.
Un avanzado para su época. Vale, por ahí ya van, vamos abriendo el camino de qué es lo que pasó en el momento del estreno. Un avanzado de su época, que es verdad que, oye, pues estaba haciendo ya sus pinitos, había tenido ya un par de composiciones que habían tenido éxito, a la gente le gustaba, y se fue a ver La consagración de la primavera pensando que iban a ver más de lo mismo. No sucedió así, con esta mente inquieta que, atención, trabajaba todos los días entre 9 y 12 horas. Cuidado, que esto es algo importante. Esto de que la inspiración te puede pillar en cualquier momento, lo sabía, por eso trabajaba.
Esto decían que
de 9 a 12.
Que te pille trabajando.
De 9 a 12, era muy fácil que le pillara trabajando. Era súper organizado, tenía todo colocadito, el piano en su sitio, los retratos colocaditos, una mesa de trabajo con montones de papeles, con plumas, con tinteros, con gomas de borrar, con tijeras.
Esto hoy se llama trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
Podría ser. También tenía un diván para la siesta, porque la siesta no la perdonaba. Y eso que no era español. Bueno. La siesta él no la perdonaba. Un poquito hipocondríaco era el caballero. Esto también hay que saberlo. Él, según iba de gira, lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad nueva era buscar al médico. Iba a ver al médico, le decían que estaba bien y a partir de ahí él ya continuaba con su día a día. Llevaba unas pastillas siempre por si acaso, se automedicaba un poco, que no lo escuche el doctor Luis Gutiérrez Serantes, porque él se automedicaba de por sí. Y luego es verdad que era, mira, un precursor también en esto de la prevención. Si Angelina Jolie, como su madre sufrió cáncer de mama, decidió, bueno, pues prevenir para no sufrirlo, ella directamente se quitó y se estirpó los senos para no tener ese problema. Él hizo un poquito lo mismo, en esta ocasión, con el apéndice. ¿Qué le pasó a Stravinsky? Su hijo, uno de sus hijos, sufrió apendicitis y lo pasó muy mal el pobrecito. Entonces, ¿él qué hizo para que nadie más lo sufriera? Él mismo fue al médico para que le extirpara el apéndice, para que nunca se inflamara y para que no tuviera ese problema, y a sus otros tres hijos les hizo exactamente lo mismo. Ninguno de su familia tenía apéndice ya, para que no les pasara lo mismo que su hermanito, que había tenido.
Un poco radical este Stravinsky,
¿no? Un poquito. La verdad es que hoy me estoy enterando de datos que desconocía, pero que me hacen verlo de otra forma.
A partir de aquí nos ponemos en situación y ya os digo que él lloró. Él lloró el día del estreno de La Consagración. De la primavera, con lo bonito que es la primavera, Irene.
Bueno, la primavera debía ser un año que pasaba como este año que tenemos ahora. Que no hace más que llover, que no acaba de llegar. Y entonces, tenemos que invocarla de alguna forma. Hoy ha salido un poquito el sol, digamos que es el momento propicio para seguir invocando la primavera y para ver si esto se mantiene y se queda ya con nosotros. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues necesitamos algún rito ancestral, algo así un poco. Necesitamos un voluntario.
¿Un voluntario?
Sí, un voluntario.
¿Para qué?
Debería ser una voluntaria. Bueno, dicen que es una doncella, pero no nos vamos a poner demasiado quisquillosos, ¿verdad?
Vale, venga, sí, chico,
un voluntario,
¿para qué?
Bueno, debe bailar, debe danzar para invocar a los dioses de la primavera.
Yo que sabes que estoy un poco tocada de la rodilla.
Tú ya te veo yo que te conoces por dónde va esto, ¿no?
Sí, yo, a ver, no por no bailar, ni porque no sepa lo que le va a pasar a la doncella, es porque estoy un poco tocada de la rodilla. Voluntarias, nos queda una,
bueno,
no
vamos
sé si Begoña se anima a ser la voluntaria para danzar.
No creo yo que sea yo la
¿tampoco?
Persona. No, yo no puedo excusarme,
sí,
con la rodilla.
Así, mal, ya os lo digo, ¿eh? O sea, ¿queréis primavera o no?
O sea, que mañana
primavera?
Llueve otra vez, ¿no?
Mañana va a llover.
Por nuestra culpa.
Claro, o sea, si mañana llueve ya sabemos a quién tenemos que echarle la culpa.
Oye, WhatsApp 628-091-117 por si encontramos alguna voluntaria.
Bueno, la cosa es que Stravinsky en 1910, en la primavera, tuvo una visión fugaz. Él cuenta más tarde, dice, vi en mi imaginación un rito pagano solemne. Los ancianos sabios, sentados en un círculo, observando a una muchacha que baila hasta morir. La están sacrificando para propiciar al dios de la primavera.
A ver, puedo aguantar con un par de días más de lluvia, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada,
no,
lo superaré.
No hay trato.
Hombre, a ver en mi conciencia, porque luz calzón no va a estar la muerte de alguien.
Bueno, pues nada, vamos a dejarlo.
Porque luego hay que dormir, como dice,
claro.
Belén, luego hay que dormir.
Vamos a dejarlo en música. Bueno, pues efectivamente, esta es la imagen que él utiliza para inspirarse en esta composición que se llama La Consagración de la Primavera. ¿Qué ocurre? Que claro, estamos hablando de ritos paganos, de danzas tribales, la música tiene que responder un poco pues a esto que él
va
tiene
muy raro
en la cabeza. Entonces, sí, efectivamente, vamos a ir escuchando, si queréis, para que veáis de qué hablamos. Vamos a escuchar el primer número, que es la introducción, y es como el despertar de la primavera. Estamos escuchando el sonido de un fagot. Es un fagot que suena un poco diferente. Está tocando en un registro especialmente agudo. El fagot suele ser un poquito más grave. Y esto hace que sea un poco misterioso,
sí.
Una melodía así un poco como que no sabes por dónde va a salir. Aquí Stravinsky está evocando un bosque que despierta al amanecer. Entonces vamos a ir poco a poco escuchando pues los diversos sonidos, los diferentes ruidos que hay en este bosque.
Es que me identifico, ¿eh? Sí, es verdad que estoy como
vemos,
despertándome.
Es muy
estoy moviendo
esto,
una manita,
¿verdad?
Luego la otra.
Pero no bailas, ¿no?
No, todavía vale. No, que tengo mala rodilla.
Vale. Poco a poco los instrumentos se van sumando al fagot, tenemos un corno inglés, tenemos otros instrumentos que van destacando, escuchamos diversas melodías que se van superponiendo, que se van como quitando la palabra unas a otras, es como que estuvieran despertando después del invierno, ¿no? Abren los ojos y dicen, ya ha salido el sol, ya podemos salir.
Escuchamos violines, flautas, este efecto musical que se llama trino, que es repetir una nota muy rápido, viene del trino de los pájaros. Entonces, uh-huh. en este caso nos viene fenomenal para escuchar cómo los pájaros también se van despertando. Claro, en realidad el sonido del bosque no es una melodía maravillosa no. de Mozart, no, es una serie de claro. ruidos que pueden ser muy bonitos, muy bucólicos, pero que no tienen por qué ser musicalmente claro. algo que suene...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que parece que es el momento en el que todos los instrumentos se están afinando antes de empezar un concierto.
Sí, un poco de esa sensación,
¿sabes?
¿Verdad?
O sea, yo sí. me estoy imaginando sentadita ese día en el patio de butacas en el estreno. Y digo, ¿pero por qué no me han afinado antes?
¿Por qué no empiezan?
¿No? Esa es un poco la idea.
Bueno, pues voy a sonar un poco así. Pero es verdad que están como afinando, pero como poquito a poco, ¿no? Como si estuvieran despertando. Entonces,
¿qué no hay prisa?
Bueno, nos están metiendo un poco en situación. Y ya desde ahora escuchamos que es una música poco... Bueno, pues las melodías no están muy marcadas. El ritmo por ahora no se ha mostrado todavía suficientemente. Es decir, es... todo como un poco extraño, ¿no? Como una expectación de lo que va a pasar. Bueno, es precisamente lo que quería Stravinsky. Aquí es simplemente estamos despertando. La primavera vale. empieza a asomar. ¿Qué ocurre? Que ya desde el principio, cuando empiezan a sonar estas melodías extrañas, estos ruidos a veces, ¿no? Como un exabrupto, de pronto un instrumento, musicalmente ya no se entiende demasiado.
Hay codazos, es como que yo me estoy dando, digo, ¿a qué hemos venido hoy?
Sí, sí, o sea, ha empezado como, ya.
¿Por qué me has engañado y me has traído?
Yo estaba asustada además, ella.
¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Sí. Nos mirábamos ya como diciendo...
¿A qué hemos venido?
¿Hemos pagado por esto?
Esto va a ser así todo el rato o luego mejora. Bueno, pues algunos, como por ejemplo Saint-Saëns. Saint-Saëns es el compositor del Cisne, esta pieza maravillosa. Bueno, pues él en este momento abandona la sala, empieza a gritar.
Insultado
diciendo,
casi,
mira, esto
¿no?
nada, esto es un ataque a la belleza inmutable del arte. Dijo.
Por Dios, qué exagerado.
Y se fue, ya no quiso seguir. Sí, dijo que esto era demasiado cacofónico, como que no había melodías, no había nada que se pudiera reconocer como música. En cambio, bueno, él se va echando pestes, dando gritos,
sí, sí, sí.
diciendo que esto él no lo soporta, que sus oídos no están preparados para esto. Pero en cambio hay otros que sí que, bueno, pues están un poquito más abiertos, ¿no? A la música que viene, a formas diferentes de hacer música y dicen, bueno, vamos a esperar, vamos a darle...
Claro, es que a lo mejor luego esto se viene arriba
y a ver por dónde
encontramos.
Exactamente. Entonces, bueno, pues algunos...
Hay dos bandos.
Ya tenemos dos bandos. Vamos a seguir escuchando y vamos a escuchar ahora la danza de los adolescentes. Estamos en unas colinas. Bueno, tenemos que decir que esta obra es un ballet, entonces en este momento estamos viendo realmente lo que está pasando, además de escuchar la música. Entonces en este momento aparecen unos jóvenes con el rostro pintado y empiezan a ejecutar la danza de la primavera. Mientras tanto, una anciana hechicera empieza a predecir los augurios y les inicia en los secretos y misterios de la naturaleza. Aquí la música sí empieza a ser más tribal, uh-huh. más como muy racial, ¿verdad?
Sí.
De nuevo no se comprendió lo que estaba pasando, simplemente escuchaban una especie de ruidos, de martillazos. Cuando por fin aparece el ritmo y se impone, resulta que es un ritmo que no hay por dónde cogerlo, que no es un ritmo ordenadito como estábamos acostumbrados a escuchar en otras obras musicales.
Y unos
musicales.
Ahí en el escenario dando brincos, que no entiendo.
Vestidos de una forma súper rara, la danza contemporánea tampoco estaba demasiado bien vista todavía. O sea, digamos que había demasiadas cosas.
Irene, que me voy a levantar al final
no
y me voy.
Bueno, pues empiezan a escucharse pues cada vez más siseos, algunos gritos, parte del público empieza como a insultar, a gritar, a ver lo que está pasando.
Es que parece más una banda sonora de una película de acción que un ballet.
Sí, es que realmente estamos
clásico.
Por delante de la época.
Claro,
o sea,
un precursor.
Es una música muy visual, sí. Ahora mismo no nos choca tanto ver esto. Yo siempre lo digo, la música muchas veces en el siglo XX, en el siglo XXI, cuando vas a un concierto de música clásica y escuchas una obra de esta época... te quedas un poco diciendo, bueno, no he entendido nada. Pero si esa misma música la escuchas en una película con una imagen de fondo, ahí sí que lo entiendes. Claro. Es decir, lo que nos choca no es el lenguaje, es la
situación.
Dice
Nacho, tiburón. Sí, tiburón o una de espías,
sí,
¿sabes?
Está claro que está pasando algo, es algo muy emocionante, de mucha tensión. Pero musicalmente tenemos que pensar que estamos en 1913. Que eso
sí, pero porque entonces, lo que decías, no hay melodía.
no hay melodía, entonces la gente estaba esperando, bueno, y aquí donde empieza el tema
y el estribillo,
¿dónde viene? Pues exactamente, nos sacan un poco de nuestra zona de confort, y hay algunos que no soportan esta. Hay otros que sí, hay otros que empezaron a aplaudir, como ¿sí? diciendo, por fin, algo nuevo, ¿no?
Ya. Mira, no lo sé. El caso es que el caos era tal, y estaban ahí los pobres bailarines, y todo el mundo interpretándoles, y otros aplaudiendo, ya no sabían qué hacer, no oían las indicaciones del coreógrafo, que se me subió a una silla entre bastidores a gritar cada vez más y hacer aspavientos
no
si los bailarines
nada.
Le miraban y les daba las indicaciones de qué seguir. O sea, eso debió de ser...
La música no se escucha. Tú imagínate lo que ocurre en una coreografía cuando no escuchas la música. Tú estás acostumbrado a los ensayos. Bueno, los ensayos fueron también...
De AUPA.
Claro, lógico. Es una música muy extraña también para ellos, pero bueno, lo habían ensayado, tenían claro lo que tenían que hacer, pero siempre basándose en lo que están escuchando. Cuando escuches esto, tú haces tal. Si no escuchas esto, ¿qué ocurre? Que alguien se tiene que subir a pegar gritos, más gritos todavía, y a decir, oye, que ahora viene esta parte, que ahora juntéis, que ahora os separéis.
Porque el espectáculo debe continuar, pero claro, ¿de qué manera?
Claro, de aquella manera. Vamos a seguir escuchando y vamos a escuchar ahora el juego de las tribus rivales. Los bailarines empiezan a pelear entre sí, hay varias tribus, y entonces empieza, hay como una especie de juego de fuerza entre los grupos. Hay una danza medio lucha, medio amistosa, o sea, siempre un poco intentando eso, que se vea la potencia de los dos grupos. Al final acaban bailando en un baile grupal. Pero de nuevo escuchamos esta parte tan rítmica, este ritmo tan desasosegado, inquieto, muy enérgico. Y bueno, pues tenemos que suponer que en este momento ya nadie está pendiente de la música, apenas se escucha, todo el mundo está desesperado, unos diciendo que se callen, los otros gritando más. Entonces,
las luces apagándose y encendiéndose, que a alguien se le ocurrió la genial idea de que para que la gente se tranquilizara y se calmara, empezaron a apagar las luces.
Eso sí, yo creo que tranquiliza mucho, yo
sí,
creo.
Sí, imagínate.
A mí, vamos.
Todo el mundo gritando.
Me pondría de los nervios, ¿no?
Una música que no entiendes, bailarines danzando hasta perder el control para intentar que llegara la primavera. Vera, el otro señor subido en una silla gritando, te apagan la luz, pues tú gritas más.
Pues gritas más, o sea, es como...
Y le das un golpe al lado por si acaso.
Claro. Pues efectivamente, es lo que empezó a pasar. El director musical, el pobre, intentaba hacer como que no pasaba nada, el show debe continuar, no pasa nada, pero no, claro que estaban pasando cosas. Lo de las luces además es curioso, porque es que esto que pasa ahora, que cuando el escenario está iluminado, el público está a oscuras, en aquel momento no era habitual. O sea,
claro.
La sala como mucho se quedaba un poco a media luz, pero había luz, entonces claro, que te apaguen la luz en esas situaciones, como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a pegar a mí también? ¿No? Entonces la gente se empezó a poner muy nerviosa. Llega la segunda parte del ballet y la cosa no mejora. También tenemos que pensar que el tema del ballet tampoco era nada motivante, ¿no? Es decir,
no.
Es una danza tribal, la hechicera, los jóvenes, las tribus danzando, y ahora viene el momento de la glorificación de la elegida. Las doncellas rinden homenaje a la elegida bailando a su alrededor.
Planeta de los simios.
Total. Están invocando a las energías del cielo y de la tierra. Y la música aquí, por si no lo había sido suficientemente, se vuelve primitiva, tribal, totalmente rítmica. Ahora sí que el ritmo está muy claro, pero es un ritmo que no es el que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, quizá en una tribu de África pues no les hubiera chocado tanto este ritmo, pero aquí chocó bastante. Estamos en París, el Teatro de los Campos Elíseos, no era
todo gente de postín, cuidado, 1913, que la gente que iba al teatro y al ballet era gente de postín.
Era gente elegante. Sí. Uno de los asistentes fue Coco Chanel, que fue después futura, después fue amante también de Stravinsky, o sea que suponemos que fue de las que por lo menos le dieron un poco de...
Un voto de confianza de sí, tú vales.
Bueno, después del intermedio empieza esta parte de la glorificación de la elegida. Las cosas empeoran, se desata el infierno, directamente empiezan a gritar, la gente se empieza a dirigir al escenario insultando. Alguna dama ofendida por lo que está viendo,
sí, sí.
Y por lo que está pasando, por la trama también, por el argumento, le pega una bofetada a su compañero de al lado porque le estaba aplaudiendo y le estaba gustando. Entonces la señora, indignada, le pega un bofetón. Bueno, y empieza...
Pero bueno, qué catarsis.
Sí, fue... se empiezan a pactar duelos para el día siguiente.
Hoy lo habríamos denominado performance.
Total, o sea, yo creo que la obra de arte no estaba tanto en el escenario como también en el patio de butacas.
Estuviera triunfado en arco, ¿eh?
Sí, total. Bueno, pues ya os digo, si aplaudías, malo porque te pegaba la señora que tenías al lado. Si no aplaudías, peor, porque entonces los que estaban aplaudiendo se ofendían porque tú eres un arcaico y un antiguo y tú no entiendes nada y aquí hemos venido a escuchar música contemporánea y no nos quedemos en las cosas que se han venido haciendo siempre, hay que mejorar. Ya os digo que nunca llueve a gusto de todos y en este caso llovió a gusto de la mitad del escenario y los otros lo tomaron muy, muy mal, muy mal.
Vamos Me sorprende escuchar... que acabaran. También te digo, oye, terminaron... mi aplauso porque llegaron al final. Yo habría cortado la primera de cambio.
Los músicos y los bailarines, sobre todo, tuvieron un valor increíble. O sea, no es realmente complicado tocar. Ya sabéis que siempre, además, en los conciertos de música clásica hay mucho silencio. Digamos que está como... Igual en aquella época no era tanto como ahora, pero bueno, un poquito de respeto por lo que está pasando. Sí, y por lo menos que los bailarines puedan escuchar la música. Imaginaos, la música que estamos escuchando no es música suavecita, es música sonora. Para que realmente no escucharan lo que pasaba. Imaginaos el escándalo que tenía que haber en el patio de butacas. Vamos a escuchar la danza sagrada. La elegida comienza a bailar bajo la mirada de los ancestros que la rodean y la observan, mientras entra en un estado de trance que la obliga a bailar sin parar hasta el agotamiento y la muerte. Con su sacrificio, es devuelta a la tierra la energía que reclamaba a cambio de su propio renacimiento, quedando así consagrada la primavera. Escuchamos por un lado la danza de la elegida, estamos escuchando también el paso de los ancianos que van también con su caminar un poco torpe. La música va creciendo en intensidad, en velocidad, entonces estamos viendo cómo la muchacha está bailando cada vez más poseída por el espíritu de la primavera. En este momento la gente ya no entiende nada, ya se dan cuenta de que esto no va a mejorar. Algunas sillas empiezan a volar. La obra, dice, hay un escrito por ahí que dice, la obra afortunadamente breve, porque es verdad que no es demasiado larga, llega milagrosamente a su final, nadie daba dos duros porque aquello acabara. Stravinsky,
no lo soporta.
Confundido, indignado, o sea, no sabía, él pensaba que iba a asistir a otro gran éxito, como había sido El pájaro de fuego, como habían sido...
Haber hecho lo mismo.
Claro, de pronto se da cuenta de que nadie ha entendido nada, que se lo han tomado demasiado a la tremenda, no llegó a saludar al final, obviamente, viendo el percal, se fue por una puerta trasera y dijo, ahí os quedáis, ya mañana me lo contaréis.
¿No? A ver... Es que cómo te enfrentas. Bueno, cuidado que el coreógrafo se quería pegar con la gente.
El coreógrafo aguantó ahí hasta el final.
Yo salgo aquí, lo defiendo a muerte y si tengo que pegar, pego.
Sí, de ahí Stravinsky dijo, probablemente mira, se estaba frotando las manos, diciendo, algo, van a hablar de mí durante años. Y efectivamente hablaron de él durante años. Aquí estamos hablando de Diaghilev todavía. Lo cierto es que es una música que cambia la forma de entender las cosas. De pronto hay un lenguaje novedoso. En aquel momento no se entendió. También hay que decir que después se hizo una versión en concierto que fue quizá mejor,
recibida.
Al no tener estas danzas, estas tribus, pues ya fue un poquito mejor recibida. Ya la gente sabía un poquito a lo que iba. Entonces, Y hoy es una de las grandes obras de la historia de la música.
Es lo que tiene la vida, que todo evoluciona. Audiciones comentadas presenciales con la consagración de la primavera este lunes.
La veremos algunas imágenes de este ballet. Y la escucharemos, como no, como siempre, en la Escuela de Música Sotomesa, el lunes a las 8 de la tarde.
Las sillas en su sitio, que nadie las toque tampoco allí.
Por favor.
Pues muchísimas gracias,
gracias
Irene.
A vosotras.
Hoy ya está entretenido, ¿eh? Aparte de disfrutar de la música, hasta ya movido. Chafardeando, ya el cotilleo. Venga, hasta ahora, Belén, gracias.
Adiós.
Es mediodía.